Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, hola, ¿qué tal? En Directo Marca Bilbao, en esta tribuna del Athletic que cada día abrimos aquí en la sintonía de la Radio del Deporte para estar contigo hasta las 3 de la tarde y para poder hablar de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte y especialmente con especial atención, como siempre, al Athletic Club, que es lo que también nos ocupa en este momento para saber y para analizar cómo desde el conjunto rojiblanco se ve la situación de Aymeric Laporte y la situación de, por ejemplo, el amistoso de ayer, que el conjunto rojiblanco, bueno, la Euskal Herria Txapela, que al final perdió y no pudo con Osasuna, 0-1. Bueno, un partido plagado realmente de bajas, de gente nueva, de gente diferente, para que Valverde pues probase cosas, y probando cosas, pues la verdad es que dice que en ese sentido todo bien, todo correcto, ¿no?
Me gustó el partido, la verdad. Yo creo que hemos competido bien, había una mezcla de jugadores. Bueno, el primer tiempo era más nuestro equipo, pero el segundo tiempo han ido entrando jugadores del B, y he visto muy bien a los jugadores, además con mucha disposición, muy activos a Nico, a Guru, a Robert, muy bien a Goros también, a Dama, no sé. Me ha parecido que hemos competido bien, y además necesitábamos también de jugadores que han jugado menos, que sumaran minutos, Rego, De Luis, y luego los chavales que se han incorporado. Bueno, he estado bien, hemos perdido el partido, pero en el segundo tiempo me parece que ha habido un momento en el que veía que estábamos Robert y Goros y los demás, bueno, Rego, los demás eran todos el B, y hemos mantenido ahí el partido hasta el final.
No solo nos ha pasado a nosotros, también ha pasado a otros equipos. A mí ya es la segunda vez que me pasa, ya me acuerdo una vez en Olympiacos. Bueno, en vez de mirar todo.
Esa es la otra cuestión, la del tema Laporte. Ahora vamos con ella y ahora vamos con ese tema Laporte. Primero lo deportivo, aunque eso también es deportivo, pero bueno, el Athletic, lo he dicho, con bastantes cambios, con bastante gente jugando diferente a lo que suele ser habitual en el conjunto rojiblanco. La convocatoria ya era de muchos cambios y bueno, pues al final ha podido probar a jugadores del filial y a diferentes jugadores a lo largo de ese partido, que contó con Padilla, Gorosabel, Duñabeitia, De Luis, Adama, Rego, Vesga, Navarro, Unai Gómez, Nico Serrano y Guruceta. Hasta Santos salió también. Bueno, visto que no va a estar Padilla, pues obviamente está bien que tenga ciertos minutos Santos. Salió a partir del 67 para esa recta final y que pueda estar en un momento dado de suplente. Va a tener que estar tres partidos si es que se mantienen los tres partidos, que es lo que le han metido al jugador rojiblanco, a Padilla, por ese desplazamiento de balón desde el banquillo. Luego también jugó Iceta, Monreal, Irurita, Ivón Sánchez, Adrián y Eder. O sea, pues como vemos, muchos cambios, mucha gente diferente a lo habitual en el conjunto rojiblanco para este partido. Con incluso algún pequeño susto en el final del choque, algunas molestias de John De Luis, que ya era como para pensar que alguien ha hecho algo extraño de mal de ojo a la zona de centrales del conjunto rojiblanco, porque hubiese sido una cosa de locos que también hubiese habido algún problema realmente con De Luis en el partido de ayer. Parece que que al final no, al menos no hay ningún tipo de parte médico del conjunto rojiblanco al respecto, así que sin problema, que ya hay bastantes en esa zona central de la defensa por parte del conjunto rojiblanco, así que habrá que darlo por bueno. Anuncia el Athletic Club que la próxima sesión, el próximo entrenamiento será el lunes a las 5 de la tarde. Así que ahora llega el momento de aprovechar que este fin de semana no hay liga y por lo tanto se puede generar ese descanso para los rojiblancos, para los que no están con las diferentes selecciones. En el caso de la selección española, ayer partido relativamente fácil frente a Bulgaria con una victoria contundente, con la presencia de Unai Simón durante todo el partido en esa zona de la portería, a pesar de que, bueno, pues hay quien pide ya un cambio con David Raya y que vaya Joan García y todas estas cosas, pero sigue siendo Unai Simón evidentemente el portero de la selección española y el porterazo que tenemos en el Athletic. También jugó Nico Williams, estuvo 70-71 minutos sobre el campo y luego fue sustituido. Bueno, lo intentó, no tiene la chispa todavía física para que le salgan todas las cosas que su cabeza procesa, pero bueno, ahí está, evidentemente ocupando la banda izquierda con Lamine Yamal por la derecha, generando dos bandas absolutamente espectaculares en la selección y con mucha perspectiva de que pueda tener una buena temporada también en el Athletic para que pueda dar ese puntito extra para que en el conjunto rojiblanco pasen buenas cosas. En el Athletic además ya tenemos todos en mente los siguientes partidos que tienen horario porque ya se han definido bastantes jornadas. Los repasamos para ti ahora porque tenemos el partido frente al Deportivo Alavés, ese partido que se va a disputar el sábado, este sábado que viene, dentro de una semana y un día, a las 6:30 de la tarde. Sábado día 13, 6:30 de la tarde. Luego el debut del Athletic en la Catedral en Champions frente al Arsenal el martes día 16 a las 7:45 de la tarde. Ya casi podemos agendarlo y todo. El jueves día 18 hay comparecencia que ha tomado especial relevancia de la dirección deportiva del club y de la presidencia para hablar del cierre de mercado de fichajes y de los objetivos de la temporada. El sábado día 20, partido en Mestalla, la jornada 5 de ese sábado día 20 será a las 9 de la noche. Hay partido entre semana, la semana siguiente también, de liga. Esto ya no para en este mes de competición hasta el siguiente parón. Athletic Girona. El Athletic Girona en San Mamés, en la Catedral. Ojo a la hora, ojo al día. Martes, día 23, 7 de la tarde. El partido en San Mamés para ese Athletic Girona. Y también cerrado el partido Villarreal Athletic, sábado día 27 de septiembre a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica. Luego ya llegará la jornada 2 de Liga de Campeones. Mucha gente que quiere viajar y que estará pendiente de las entradas para ese Borussia Dortmund Athletic Club, que como sabemos ya desde que se asignaron los horarios un par de días después del sorteo, es el miércoles día 1 a las 9 de la noche. Ahí está la cosa. Luego jugará el Athletic frente al Mallorca en casa. Previsiblemente no, porque luego no hay partido, ya veremos a ver cuándo lo colocan, si sábado o domingo, pero bueno, Athletic Mallorca, y luego está el parón, otro parón por selecciones en el fin de semana, en el segundo fin de semana de octubre. Pues ahí es donde tendremos el siguiente parón de selecciones, el 11 y 12 de octubre cae en este caso lunes, o sea de lunes domingo. Así que bueno, ese festivo que nos comemos. Pero bueno, eso es lo que tiene el conjunto rojiblanco por delante, eso es lo que tiene en lo deportivo. En el tema Aymeric Laporte, obviamente, con la presencia ayer de Ernesto Valverde, estaba candente.
No solo nos ha pasado a nosotros, también ha pasado a otros equipos. A mí ya es la segunda vez que me pasa, ya me ocurrió una vez en Olympiacos. Bueno, en vez de mirar todo eso, yo creo que ya pues tenemos que mirar hacia adelante, a ver las posibilidades que tenemos y intentar avanzar. La verdad es que no he hablado con nadie, más que es un poco lo que lo que me comentó Mikel, que la cosa estaba complicada. Yo creo que lo intentaré ir hasta el final, pero bueno, que no sé lo que ocurrirá. Me preguntas, pero no tengo mucha idea. O sea, no estoy al tanto de eso, estoy más al tanto de lo que ocurre en el campo.
Bueno, pues todo el mundo al tanto por los medios de comunicación, por el comunicado del Athletic, lo suficientemente abierto y ambiguo a la vez que claro, para que quede todo todavía en el aire de cara a una posible explicación más contundente y de cara sobre todo a que si hay algo todavía en lo que puede influir positiva o negativamente al Nasser, pues que lo pueda hacer y no se vea condicionado por un comunicado que pudiese ser ofensivo por parte del conjunto rojiblanco hacia este equipo y, por supuesto, pueda perjudicar los intereses del Athletic Club. Yo creo que en esa medida hay que analizar el comunicado del Athletic, que ya te comentábamos aquí, ese comunicado del conjunto rojiblanco que, bueno, pues analizaba, ¿no?, esa situación sobre Aymeric Laporte, el comunicado que se produjo el miércoles y que te contábamos ayer. Se produjo el miércoles por la tarde, una vez de que FIFA le dijo al Athletic Club que, bueno, la Federación Española de Fútbol le dijo al Athletic Club que la FIFA denegaba la posibilidad de inscripción por parte de Aymeric Laporte. Y ahora el Athletic, pues trabajando para que pueda ser inscrito, buscando debajo de las piedras algún tipo de argumentación legal y sobre todo algún otro ejemplo para que pueda influir en la decisión de la FIFA y que los recursos pertinentes puedan dar su fruto a los diferentes estamentos, organismos y diferentes recursos que puede presentar el conjunto rojiblanco. Bueno, pues en teoría está en ello. Veremos cuándo y de qué manera se resuelven. En teoría no deberían de tardar mucho más de 15 días, que con 15 días más pues casi nos perdemos del mes de septiembre. Sería un mes menos, un mes en el que la situación de Laporte pues estaría en el limbo. No se sabe ahora mismo muy bien de quién depende, quién le paga, si alguien le tiene que pagar, si no, si será con efecto retroactivo si vuelve al Nasser o si el Athletic definitivamente consigue inscribirlo, porque lo que quedó claro con el comunicado del Athletic, o al menos eso dijo el conjunto rojiblanco, fue quizás lo más claro del comunicado, que no iba a costarle dinero al Athletic si no se realizaba, si no se concretaba finalmente la operación vía inscripción. Y si no había inscripción, no había operación. Así que nos tendremos que quedar con ese punto, sobre todo porque todo lo demás es una narración de hechos que más o menos, con los matices que seguramente pueda dar el Athletic y quizás nunca dé, que ya te hemos contado aquí y que te hemos ido contando pues a lo largo de los días y prácticamente a lo largo de las horas, sobre todo de ese día 1 y de ese día 2, que fueron los días más importantes al final en esta operación, que se llevó hasta el último momento y que al final pues se tradujo en ese problema real para el conjunto rojiblanco de no poder contar con él y de quedarse pues cojo en la zona de centrales. Pero bueno, habrá que mirar para adelante, como dice Valverde, mirar al lado deportivo y mirar a realmente todo lo que tiene por delante el Athletic en positivo. Y oye, si el año pasado pudieron estar tanto tiempo sin lesiones y, bueno, el año pasado no, el anterior, si pudieron estar tanto tiempo y sin lesiones ni sanciones Vivian Paredes, vamos a confiar en que este año pues pueda pasar lo mismo, que puedan estar así, al menos hasta que suceda algo en enero, porque si esto no se produce ahora, la única opción sería la de que se produzca en enero. Hay muchas dudas con respecto a si se queda libre del Al-Nasser. Si se queda libre del Al-Nasser, la cuestión es que tenía que haber estado libre del Al-Nasser antes del día 1 a las 12 de la noche. O sea, que todos los que dicen, bueno, pues ahora esto se rescinde y rescinde con Al-Nasser y tal, se queda libre, no. Solo se pueden fichar jugadores libres si estaban libres en el último minuto del cierre de mercado. Que por lo que sea, tú ahí no les fichas y más adelante y teniendo fichas libres, les puedes fichar, pero siempre y cuando estuviesen libres, por así decirlo, en paro, el último minuto del cierre de mercado, de tu mercado local. Y en este caso, pues, se cerró con Aymeric Laporte, en teoría, no libre. Con un acuerdo de traspaso que, si no se concreta, pues vamos a ver en qué situación queda el jugador. En teoría, seguiría contratado por el Al-Nassr, con el acuerdo a tres bandas. Pero bueno, esto, como no va a aclararse definitivamente hasta que haya una resolución judicial al respecto, o judicial de justicia deportiva, de los diferentes organismos, como el TAS, que tendrá que resolver el recurso del Athletic. Así que bueno, pues vamos a ver si se puede hacer o no se puede hacer. Obviamente, en enero, si rescinde con el Al-Nassr en este periodo de tiempo, en enero sí que podría el Athletic incorporarle sin ningún problema. Lo que pasa es que evidentemente todo es un poquito más diferente, difícil y complicado una vez de que ya se ha producido este traspiés en la negociación, este traspiés en la consecución del acuerdo, de la negociación que se estaba produciendo, y que al final pues ha acabado con el Athletic y con el Al-Nassr, bueno, más bien con el Athletic y con Laporte, con los dedos metidos en la puerta y pilladitos los dedos de la puerta. Venga, más cosas, que el Athletic tiene un partidazo en clave femenina este fin de semana. Tiene un partidazo que le va a enfrentar al Barcelona. Sí, partido frente al Fútbol Club Barcelona, partido para el que, evidentemente, si quieres ir a la Catedral, pues es un buen momento para coger las entradas para el Athletic Barcelona femenino en San Mamés, en la Catedral. Va a ser el domingo a las 12 del mediodía. Domingo día 7, 12 del mediodía, Athletic Fútbol Club Barcelona en San Mamés. Partidazo de la segunda jornada de Liga. Difícil, por no decir imposible, y además, bueno, pues el Athletic empezó con ese empate frente al Tenerife, algo más flojito quizás de lo que pues nos hubiese gustado a todos, pero bueno, es lo que hay, así que ahora habrá que intentarlo complicadamente frente al Fútbol Club Barcelona. Un partido que tendrá una guardameta que se llama Adriana Nanclares.
Bueno, si cogemos de ejemplo al final el partido de la temporada pasada, creo que es una forma de ilusionarnos nosotras en que podemos hacerlo, en que podemos mantenernos hasta los últimos minutos. Y bueno, creo que es la ilusión del equipo. Tenemos el ejemplo del año pasado. Somos conscientes de que la exigencia va a ser máxima, de que va a ser un partido muy, muy difícil y complicado. Pero bueno, tenemos también la ilusión de por qué no hacerlo tan bien como el año pasado y poder llevarnos a algún punto.
Eso es lo que decía Nanclares sobre lo que viene, sobre el partido que tiene por delante el conjunto femenino del Athletic Club, que pues por ahora, evidentemente, con un solo punto está en esa mitad de la tabla de la clasificación por ahora. Y ahora veremos lo que pasa en la siguiente tanda de partidos. Ahora mismo el Athletic en la novena plaza con un solo punto. Hay muchos equipos con un solo punto. De hecho, en la primera jornada realmente solo hubo cuatro victorias. Hubo muchos empates. Cuatro victorias con sus correspondientes cuatro derrotas, evidentemente. Y lo demás fueron empates. El Athletic fue uno de los que empató, y en este caso a cero frente al Tenerife. Vamos a ver lo que pasa ahora en ese Athletic Fútbol Club Barcelona del domingo a las 12 en San Mamés. Más de fútbol, porque se van poniendo en marcha también más competiciones. Tenemos la segunda jornada en la Primera Federación. En el grupo 1 tenemos a nuestros equipos. El Arenas recibe en casa mañana sábado a las 4 de la tarde al Cacereño. Arenas Cacereño mañana 4 de la tarde. Media hora más tarde en la Cesarre Baracaldo Zamora, 4 y media. Tenemos el partido también el sábado. Y para el domingo tenemos el partido del Bilbao Athletic, que jugará en Talavera de la Reina a las 12 del mediodía. Club de Fútbol Talavera de la Reina, Athletic Club, para las 12 del mediodía del domingo. Los partidos para nuestros equipos en esta primera federación del fútbol, una de esas categorías muy, muy complicadas, también como lo es la segunda división, pero esta también lo es, y mucho. el grupo 1 y el grupo 2, nuestros equipos encuadrados en ese primero de los grupos, en ese primer grupo. Mira, un protagonista del Baracaldo, de uno de nuestros tres equipos, Alex Baliño, ha hablado sobre esa previa que tienen del partido de este fin de semana.
Pues sabemos que va a ser un partido que va a estar muy igualado, como prácticamente todos los de esta categoría, que seguramente se decidirá por pequeños detalles. Sabemos que el Zamora ha hecho un gran esfuerzo económico, que es un buen proyecto, pero bueno, nosotros jugamos en casa y se tiene que ver que bueno, que quiera llevarse algo de aquí va a tener que sudar sangre.
Bueno, pues ojalá en la Cesarre se haga fuerte Baracaldo. Es importante para esta categoría, bueno, para cualquiera realmente, pero bueno, para ese objetivo de dar un pasito más hacia adelante que tienen en mente, pues vamos a ver si se puede y si lo pueden hacer esta temporada. Empieza la segunda federación, grupo 2, partidos para nuestros equipos, ya empieza el baile y empieza para nuestros conjuntos el domingo. Lo va a hacer a las 11:30 del mediodía, Deportivo Aragón Guernica, el primero de nuestros encuentros. La Sociedad Deportiva Amorebieta jugará en Urriche a las 12 frente al Real Unión. 5:45 de la tarde, Alfaro Sestao River. Y para las 7 de la tarde, Utebo Baskonia. Los partidos para nuestros equipos que están encuadrados en ese grupo segundo de la segunda federación. Empieza ya la primera de las jornadas en este fin de semana. Además, también tenemos la primera de las jornadas para el grupo cuarto de tercera federación. El grupo en el que están nuestros equipos, empieza la temporada, empieza la temporada para ellos. Vamos a ver qué tal va la cosa. Sábado, 4:30, Turín Portugalete. A las 5 de la tarde tenemos el Cultural de Durango Zamudio. Para las 6 de la tarde, partido en Sarriena, Leioa Pasaya. Y para las 6:30, Añorga Santurchi. Esto el sábado. Y para el domingo, partidos de nuestros equipos, el Deportivo Alavés de Deusto, que va a ser a las 12 del mediodía, y el Derio San Ignacio, que va a ser a las 6 de la tarde. Esos son los partidos que tenemos para este fin de semana en nuestros equipos. Directo Marca Bilbao, Radio Marca, en la sintonía de la Radio del Deporte, siempre con la tribuna de nuestro Athletic, que es este Directo Marca Bilbao, hasta las 3 de la tarde, y contigo si quieres en el 696-036-196, el teléfono para que nos mandes tus mensajes, para que nos mandes tu opinión, para que nos mandes lo que quieras a lo largo del programa, y nosotros evidentemente que lo recepcionamos, lo recibimos y tan contentos. Además, oye, antes de cerrar este repaso inicial, antes de entrar en tiempo de tertulia y de debate, te recuerdo que este año también estaremos con la Lotería de Navidad, pero antes, yo creo que es el momento, ahora en septiembre, también de que estés pendiente, sobre todo si tienes un bar, un comercio, un club, una empresa o un grupo de amigos que tienes que organizar la Lotería de Navidad. Tienes a Lotería Sarrandi, que te lo va a organizar todo. O sea, no te vuelvas loco. Lotería Sarrandi en Baracaldo, pero es que además se desplazan a donde tú quieras para que te lo gestionen allí y para que no tengas que hacer tú prácticamente nada. Que luego vas a quedar como un señor con todo el mundo, pero que no vas a tener que hacer prácticamente nada. El teléfono de Lotería Sarrandi, te lo explico. 944383649. 944383649 o por WhatsApp en el 699-215435. 699-215435. Van hasta tu negocio, lo gestionan todo. Participaciones, décimos, décimo virtual, la posibilidad de habilitar una compra online específica, una página específica para ti dentro de su web, buscatusuerte.com, para que puedas hacerlo perfecto ahí, buscatusuerte.com, te habilitan hasta un espacio, así que ya lo sabes, si quieres gestionar fácil, cómoda, la Lotería de Navidad de este año, Loterías Arrandi, recomendado. por Radio Marca. Lo hicimos el año pasado nosotros y quedó todo, yo creo que bastante bien. Buscatusuerte.com, Lotería Sarrandi, y nosotros que buscamos ya el debate, la tertulia, la opinión. Contigo si quieres, ya sabes, ¿eh? El teléfono abierto.
Solo este verano con Chin Chin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más con Chin Chin de Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Te esperamos en tus ópticas Alana Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo. WhatsApp 609-451-668. También en centrounevi.es.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao, la radio del deporte. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz. La tribuna del Athletic.
Aquí estamos, 1:30 pasadas. Yo creo que con toda la semana que llevamos, igual es momento también de recordar algo, ¿eh? Para, digo, más que nada por terminar bien la semana, ¿eh? No, por terminar de buen rollito. José Antonio Velilla, muy buenas.
Arratsaldeon.
Jorge Cerrato, hola.
Hola, Arratsaldeon.
No, porque digo yo que estamos en Champions.
Sí.
Está bien. No, igual se nos ha quedado un poquito escasa la zona de centrales para la Champions, ¿no? Para estos, pues, partidos, sí, que hay hasta enero. Porque claro, salvo que haya una resolución favorable por parte de los organismos competentes, del TAS para el recurso del Athletic y todo esto, y la FIFA permita la inscripción, y si la FIFA lo permite la Federación, y luego lo permite la Liga, y lo permita la Champions, porque ha habido lo de la Champions, no sé yo si aunque haya una resolución serían capaces de admitirlo, pero bueno, si no lo admiten, realmente pues no podría haber Laporte ni nadie que no sea del filial hasta las eliminatorias. O sea, evidentemente la liguilla se la perdería, incluso aunque pudiese ser inscrito el día 1 de enero, como ya se pasó el plazo de inscripción en la Champions, pues no podría participar. Así que no hay más. Esto es así. Salvo que las circunstancias legales admitan que luego el Athletic pueda recurrir y pueda decir, oye, mira, que es que nos, claro, no inscribimos a este hombre porque no teníamos el transfer, pero el transfer, fíjate que luego nos han dado la razón y la Champions pues abra la mano y diga, pues venga, vale. Qué bonito, qué maravilla.
Pues, hombre,
recursos de justicia deportiva, cuando realmente teníamos que estar centrados en recurrir los tres partidos de Padilla y los cuatro, pues sí, a Valverde, cuatro a Valverde, que tampoco es poca cosa, ¿eh? Qué trabajito, pues sí. Qué trabajito los abogados que tenga el Atlético ahí dando vueltas,
Ha sido un jarro de agua fría, vamos, tremendo. Porque después de tanto tiempo, la verdad es que el tema de Laporte, joder, ha sido un culebrón, vamos, que me río yo del de Nico Williams. Ahora, visto lo visto, porque además ha acabado bastante peor, evidentemente. Yo lo que no sé es, bueno, hoy le he leído al colega Juan Carlos Lachaga decir, de los 19.000 transfer que ha habido este año, solo no ha llegado el de Laporte. ¡Qué casualidad! La verdad es que, a ver, no sé, evidentemente en la nota del comunicado del Athletic da la sensación de que deja entrever que la responsabilidad ha sido del Al-Nassr, pero ¿por qué? O sea, ¿simplemente por negligencia o hay algo más? Porque tampoco puede haber nada oculto, dado que si se queda, aunque solo sea hasta diciembre, le va a tener que pagar un pastonazo. Entonces, ¿no?
Pues sobre, si se echan para atrás los acuerdos en, claro, todos los sentidos y todos los contratos que haya vinculantes en ese sentido, todas las cláusulas, claro, pues hombre, si realmente todo se echa para atrás, lo probable es que la Porsche volviese otra vez a pertenecer a la disciplina de la Al-Nassr.
No,
ahora mismo está en un limbo de que este mes quién le paga.
Por ejemplo, está inscrito, bueno, con el Al-Nassr. Por lo tanto, el que le tiene que pagar es el Al-Nassr, eso es evidente.
Hombre, pero hay un acuerdo de rescisión, con el Athletic de traspaso, bueno, traspaso que no se ha llevado a cabo. Tendrá que pagar el Al-Nassr, claro.
Habrá que aclarar de quién es la responsabilidad. Bueno, parece evidente que es del Al-Nassr, pero lo único que podrían hacer es intentar presionarle para traspasarle a otros equipos cuyas ventanas de fichajes estén abiertas a otras ligas, que parece ser que hay una posibilidad, pero yo dudo que Laporte acepte eso. Yo no sé si también, hombre, el jugador, yo creo que las tres partes son responsables en diferente nivel.
Sonaba con fuerza en Turquía para Besiktas, porque claro, ahí todavía le pueden fichar, y si realmente no se concreta.
Pero Laporte quiere ir al Besiktas, va a ir de Al-Nassr a la Liga Turca. No lo sé, yo lo dudo mucho, la verdad. Yo creo que, por un lado, el Athletic, bueno, pues no sé, habrá apretado lo que ha podido hasta el último momento, pero como siempre hay garantías de que, aunque sea el último día, se puede realizar la operación, se puede enviar, el CTM, o no sé cómo se llama, el transfer. Por la plataforma, estaba más o menos con las, el seguro, ¿no? Laporte, yo tengo la sensación de que ha estado intentando apretar para que el Al-Nassr, no sé, le ofrezca algo más, porque tenía un año de contrato, pero claro, si te quiere marchar él, no sé, pero vamos. Y luego, pues el Athletic, hombre, la crítica que se le puede hacer es, joder, pues no haber tenido un plan B, que tampoco es fácil, ¿eh? O sea, un plan B puede tener cualquier otro equipo. El Athletic, pues igual podía haber pensado en Núñez, que, oye, aunque hubiera venido Laporte, pues también habría ayudado, ¿no?
Por cierto, una última hora que luego se me va a pasar, y para pegarlo también un poco a la cartelera que hemos dicho ahora. El Arenas acaba de informar hace apenas un par de minutos que el encuentro Arenas-Cacereño se retrasa de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde.
Por el calor.
O sea, del sábado.
¿No?
Pues no lo sé.
Las 4 de la tarde.
Todo vale igual. Es una resolución federativa para cambiar eso. Mañana creo que dan una temperatura espectacular, ¿no? De 35, claro, grados o cosas así.
Más de 30.
Sí, mañana va a hacer calor de narices. Entonces, bueno, no sé si por eso. Sería bastante más recomendable jugar a las 6 que a las 4, eso sí que es cierto. Así que, bueno, el Arenas Cacereño, que se retrasa de las 4 a las 6 de la tarde. Perdona, seguías que...
No,
tengo por dejarlo ahí, que si no luego se me olvida. Y como hemos dicho una hora hace apenas 5 o 10 minutos, por decir la concreta, que acaba de anunciarlo el
Arenas.
No, estaba comentando el posible plan B, que en el caso del Atleti pues es bastante más difícil tener un plan B que cualquier otro equipo, porque ya sabemos que el mercado es muy limitado, pero a lo mejor habría que, no sé, la única posibilidad que se me ocurre es un Núñez que podía haber seguido en el Athletic, que a pesar de que supiera que iba a venir Laporte, si hubiera venido, pues yo creo que no habría puesto pegas, ¿no? Y que teniendo en cuenta la temporada que vamos
puede,
a tener...
Se puede recuperar Yeray y ser el quinto.
Claro,
pero bueno,
pero claro, es que lo de Yeray lo sabemos hace bastante tiempo, antes de verano, ¿no?
Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a estar. Claro, pero bueno, si le meten 6 meses, todavía llega para el final de temporada. Y en el final de temporada Núñez podría ser, si todo hubiese ido como todo el mundo pensaba, podría haber sido el quinto central.
Claro, es que, pero pasamos del quinto central a dos centrales, ¿qué es peor?
No, pero claro, convéncele tú a Núñez. Yolander Bustamante, hola, muy buenas.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
¿Semana bien? ¿Todo correcto?
Bien, bueno. Bien. Mucho sobresalto ha habido, mucha historia.
Hemos metido a tiempo tu transfer internacional y has llegado a tiempo para la tertulia.
Por eso estoy aquí.
Sí.
Ya me hubiera gustado que otros jugadores en este caso hubiesen tenido ese transfer internacional y que hubiesen podido estar aquí también, pero bueno.
Incluso aquí sentado, aquí en el micrófono. Sí. Nos queda uno ahí, podríamos...
Lo que no se sabe es de quién es esa incompetencia o si es una incompetencia premeditada o queriendo o no lo sé. Hay muchas cosas ahí un poco raras y turbias que te hacen ser mal pensado, la verdad. Y bueno, es una pena cómo se han desarrollado los acontecimientos. Es una faena tanto para el Atleti en este caso, que es el comprador, como para el propio jugador, que es en este caso, claro, el interesado en volver a casa. Pues bueno, se le ha hecho un poco la puñeta y la verdad que bueno.
A ver,
no vamos a perder la esperanza.
Se ha jugado con
mucho fuego.
Se ha jugado con fuego.
En el momento en que
el jugador ha jugado con fuego. Sí. El Atleti ha jugado con fuego. Y cuando juegas con fuego, te puedes quemar.
Sí, te puedes quemar y en este caso te has quemado y luego, pues bueno.
Pensabas que tenías controlado el fuego.
Sí.
Y el fuego no estaba controlado porque. Porque no es lo mismo.
Fue la parte también que has tenido 2 meses como para poder, bueno, 2, casi 3 meses, porque que yo sepa el Athletic sabía en mayo,
claro,
el positivo de Yeray, cosa que no salió hasta julio, pero bueno, se sabía, ellos lo sabían desde mayo. Creo que bueno, en este caso ellos fueron planificando. Sí que es verdad que ha habido una serie de, pues bueno, de desgracias, ¿no? Porque al final no cuentas que en este caso, pues bueno, tú apuestas, pones todos los huevos en la cesta del fichaje de Aymeric Laporte. Y sí que es verdad que bueno, el tema de pues Unai Eguiluz, no, esa mala suerte también de que, claro, bueno, se haya roto el cruzado, que no cuentas con una circunstancia así, te quedas con dos centrales. El hecho de que Unai Núñez se haya ido a Verona es más porque el Atleti estaba pensando en traer a Aymeric, contaba, claro, con Unai Eguiluz en este caso. Y bueno, esa circunstancia de no saber lo que va a pasar con Yeray, si le van a sancionar, si va a estar mucho tiempo, si va a estar poco. Entonces bueno, creo que ahí se han arriesgado mucho y bueno, al final por desgracia ha pasado lo que ha pasado, pero bueno, tampoco creo que hay que ahora mismo perder la esperanza, porque quizás hay algunas bajo la manga que no tenemos controlado ninguno en este caso, que igual solo lo sabe el Atleti y el propio Aymeric Laporte, y quizás pues igual puede haber alguna sorpresa agradable. Y oye, nunca se sabe. Yo sí que es verdad que hasta que no lo vean no me lo creo, pero yo creo que el Atleti está trabajando en ello.
Hombre, no le queda otra.
Joder.
No le queda otra, porque ahora además tampoco puede pegar un portazo. O sea, porque está con dos centrales. O sea, es que el problema está en que ahora tampoco puede pegar un portazo y decir, oye, mira, esto se ha roto por este motivo, y o no ha salido por este motivo, ya, por este motivo. Pego un portazo en la puerta y tiro con tres centrales. Ya, pero es que
claro,
te falta el tercero.
Claro.
Es que falta ese tercero. Para plantearte un portazo, te falta un tercer central. Y no lo tienes.
Sí, lo único positivo es, bueno, pues como dijo Valverde. Oye, vamos a mirar hacia adelante y vamos a ver qué pasa. Porque, joder, acordaos de Paredes. Estábamos también aquella temporada con Yeray, Kylicolo lesionado.
Ese era Eguiluz, se supone, ¿no? Pero
sí,
el pobre Eguiluz también, mala suerte que ha tenido el,
claro,
chaval.
Pero bueno, que quiero decir que Paredes de repente empezó a jugar y joder, ya casi hasta internacional absoluto. Entonces, bueno, a ver, yo no sé si... ojalá se repita la historia, ¿no?, con los chavales que hay, con De Luis y compañía, pero, en fin, vamos a ver qué pasa, no sé. Belilla tiene un papel ahí con
Belilla,
apuntes,
¿qué
no sé qué...
¿Qué tal la semana, decir? Belilla?
Muy bien.
¿Todo correcto?
Quitando lo malo...
Ha sido la semana Laporte. Esta semana la podemos bautizar como la semana Laporte. Igual hablamos algo más, ¿eh? Habrá que hablar de algo más, pero al final, ayer también ha habido partido donde estaban Nico y Simón, no acabó de estar dentro de los que se vestían de corto Dani Vivian.
Estupendo.
Así que,
que no se constipe.
Solo faltaba, imagínate. Ayer también terminó De Luis con alguna molestia. Acabó reventado. Visto el asunto, casi es mejor que tampoco juegue el domingo en Turquía Vivian. Porque hay algún malfario con la zona de centrales del equipo rojiblanco que a este paso acaban de centrales Lecue y Yuri.
Bueno, o que vaya a convocar y que jueguen, por ejemplo, Lenormand y Hoysen titulares, o Lenormand y Kubasi titulares, por ejemplo, que jueguen los demás. Que en este caso, pues bueno, los demás equipos no tienen problemas en esa posición.
Agarrón es Lenormand, qué barbaridad, qué tío, cómo agarra todo el rato, macho.
Tomo notas porque tengo muy mala memoria y además, como no me gusta interrumpir a mis compañeros, tomo cosas.
A ti te vamos a interrumpir, Belilla,
suelo tomar notas, en principio, suscribo todo lo que ha dicho, sin que sirva de precedente, todo lo que ha dicho Jorge Cerrato, punto por punto. Además es que yo creo que esta es la típica transacción de manual, típica transacción tripartita, en que los tres están de acuerdo y no sale adelante. Al-Nassr quiere quitarse de encima a Laporte. Laporte quiere marcharse de Al-Nassr. El Atleti, está loco por traer a Laporte. Y sin embargo, no sale.
Porque han estado negociando hasta ultimísima
pero
hora.
¿Por qué si estás de acuerdo? Y además...
Estamos de acuerdo, pero no en las cantidades a pagar.
Que no entiendo. ¿Por qué Al-Nassr mandó la documentación tarde? Cuando ahí es una hora menos, por cierto.
Una hora más.
Igual
por eso.
Pero, pues, no sé. Ha tenido una hora más para... Pero, ¿por qué?
Tiene la misma hora. La hora, de todas maneras, la hora de cierre es la hora...
¿La hora europea?
La hora de cierre en España.
Bueno.
La hora de cierre de la liga es la hora de cierre de cada liga. La liga era a esa hora. Que allí era la una, es una hora, ¿no?
Ha tenido una hora más para trabajar.
Una hora más de ellos, claro.
Claro, a la una. Ellos a sus 12:30 podían estar trabajando perfectamente.
Sí, pero
¿por qué no sale?
A sus 12:30 estaban todavía negociando. El problema estaba en que estaban cerrando todo el papeleo deprisa y corriendo.
Pero ¿por qué no han mandado eso? Vamos a ver. Al-Nassr no tiene nada que cobrar y no tiene nada que pagar.
Bueno, eso lo dices tú.
Ahora sí.
¿Cómo que no?
Ahora sí. Joder, es jugador de
Al-Nassr tiene Laporte que finiquitar a Laporte.
¿Finiquitar, no? Ah,
No.
¿No le pagaba el último año?
No, en ningún momento.
Explícamelo, porque eso sí que no entiendo yo.
Vuelvo a explicarlo otra vez, por enésima vez. Más o menos hasta donde tenemos controlado el asunto, porque la verdad es que lo de las últimas horas se nos escapa un poco, pero hasta donde tenemos controlado el asunto, vuelvo a repetir, el Athletic y Laporte tienen un acuerdo ya en julio de cómo, del desembarco. Oye, ¿cómo llego? ¿No? ¿Cómo llego? Bueno, pues el cómo llego al Athletic estaba claro entre Laporte y el Athletic desde julio, ¿vale? Y por eso nosotros informamos de que había un acuerdo con el Athletic de cómo llegar y que faltaba la desvinculación del Al-Nassr. Laporte lo que gestiona es la desvinculación del Al-Nassr. Y eso es lo que quería el Athletic, que Laporte llegase libre y el Athletic le recibiese libre. Es decir, sin traspaso. Vamos a ser claros. Eso se va prolongando en el tiempo a lo largo del mes de agosto, y la semana pasada, en torno al lunes, nosotros el lunes lo dijimos, Así que vamos a situarlo en los momentos en los que nosotros hemos ido diciendo las cosas, que las otras han podido suceder un poco antes, pero bueno, cada uno oye, tiene la información cuando la tiene. El lunes todo el mundo ya considera que hay un acuerdo de salida del Al Nassr con Laporte, y el acuerdo de entrada de Laporte con el Athletic se activa de nuevo y dice, oye, ya está, esto ya está, todo el mundo ya considera que ya está, o sea, esto ya está.
Hasta ahí estamos de acuerdo.
Esto va a ser así.
Hasta ahí
vale, entonces, esto va a ser así. Y nosotros el lunes decimos, jugador del Athletic. O sea, ya está, ya está, ya todo el mundo considera esto cerrado, porque esto ya ha dado ese vuelco que necesitaba.
Con la ventaja de la radio, porque los periódicos al día siguiente, cuando ya sabíamos que no venía, tenían una portada del año. Hablas de la semana pasada.
Hablo de la semana pasada. La
semana anterior, vale.
¿Qué pasa? Que donde el Al Nassr había llegado a un acuerdo con Laporte, y como esta gente los acuerdos son relativos, y vuelvo a explicarlo, pertenece a un fondo de inversión del gobierno saudí, como otros tres equipos. Entonces, no solo es lo que diga el Al Nassr, sino lo que dicen los diferentes superiores que hay al Al Nassr. Entonces, hay alguien por ese en ese camino que al que el acuerdo no lo ve, no le convence, y el acuerdo se echa para atrás. ¿Tú cómo puedes dar un acuerdo para atrás? Pues porque son Arabia Saudí y pueden hacer lo que les dé la gana. Entonces, yo puedo mantener y afirmar que había un acuerdo, no sé si firmado, verbal, apalabrado. Aquí cuando damos un acuerdo, cuando damos una palabra, vale, pues allí no sé si era palabra o tal, pero bueno, que el lunes de la semana pasada,
25 de agosto,
esto era así. Luego, al final de la semana, se rompe. Y ahí es cuando entran las prisas, y ahí es cuando el Athletic tiene que entrar con todo y tiene que entrar a poner en torno a los 10 millones de euros. Se habla de que pueden ser en torno a los 10 millones de euros, o al menos eso es lo que dicen desde algunas fuentes aquí y otras fuentes en Arabia. En Arabia dicen incluso que quizás salga hasta un poco más, ¿no? Entonces el Athletic es cuando entra a poner esa pasta, que es una pasta relativamente ridícula si realmente ese es el traspaso. O sea, que precisamente por eso no se pone antes. Porque si no, dice, ¿por qué no se pone antes? No se pone antes porque todo el mundo estaba esperando una rescisión de contrato. Claro, un finiquito final, un acuerdo. Sobre todo cuando llega Íñigo Martínez y cuando le dejan sin ficha. O sea, ya estaba sin ficha, llega Íñigo Martínez, no tiene sitio, le dejan sin ficha. Entonces, un jugador sin ficha en el ámbito europeo y en el ámbito de la liga, evidentemente el equipo donde está le tiene que finiquitar, porque no le puede tener sin ficha. Y esa presión, pues a ellos les importa un poquito bastante menos que aquí. Entonces, intentan ya, Laporte tiene más fuerza para decir, oye, pues ahora indemnízame, porque me has dejado sin ficha, no voy a jugar, tengo 25 kilos, dame X y a ver. Ese X se supone que lo he dicho el lunes de la semana pasada, se llega a un acuerdo, pero alguien dice que no, posteriormente. Y el Athletic tiene que entrar a desbloquear la situación. ¿De qué manera? ¿Con traspaso para el Al Nassr solo y Laporte no se lleva nada? Me extraña. Me extraña, porque Laporte tiene contrato. Laporte no tiene por qué firmar un me voy. O sea, ¿por qué eso lo podía haber hecho antes? O sea, eso lo podía haber hecho antes. Entonces, mi opinión, esto es opinión, no es información. Mi opinión, el Athletic entra en la negociación para desbloquear la indemnización del Al Nassr a Laporte. Y entonces se tiene que vender como un traspaso, porque hay un acuerdo entre clubes económico. Y hay, además, esto es opinión, lo dicho, no es información, un dinero que se le da del Al Nassr a Laporte. Y así, todos contentos. Y el Athletic tiene que entrar en el último momento a desbloquear la situación con esa pasta que no tenía previsto poner encima de la mesa.
Has dicho un dinero que le da el Al Nassr a Laporte.
Lo tiene que finiquitarle.
Pero estaban de acuerdo en que ese finiquito era cero.
Yo quiero pensar, no, que el finiquito nunca ha sido cero. Nunca ha sido cero. Nunca. El finiquito nunca ha sido cero.
Que Laporte perdonaba
parte de los 25 millones.
Si no se va a quedar ese año.
Parte de los 25 claro. millones. Si no había finiquito, Laporte seguía cobrando sus 25 kilos, porque aunque no tenga ficha, puede quedarse ahí tranquilamente cobrando los 25 kilos. Pues, como si le ponen a de Chapelgorri.
Eso es.
Chapelgorri con turbante.
Entonces, eso se gestiona a última hora. Yo creo que el Al-Nassr se pica en general con la situación, con la forma de Laporte. Ya estaban picados deportivamente al parecer con ellos, como comentábamos ayer aquí también, o bueno, estos días. También los me gustas, los likes, los no sé qué, las interacciones con jugadores del Athletic, todo este rollo. Y dar por hecho una situación que al final, pues yo creo que hasta cierto punto les ofende, de que el Athletic diese por hecho que iba a llegar libre, que Laporte diese por hecho que le iban a indemnizar en una cantidad en la que él estuviese cómodo, y que esa sonrisita interna de Laporte y del Athletic, pues el Al-Nassr dice, no, mira, pues ahora va a ser carcajada externa mía.
Ese chico no me...
Sí, pero,
no me
cuadra, ¿eh? Pero el Al-Nassr, ¿qué no gana con eso? Aparte de fastidiar al Athletic y a Laporte.
No lo sé.
No me cuadra.
No lo sé. No te cuadra, ¿qué es lo que no te cuadra?
No me cuadra que se estuviera diciendo que ya estaba hecho el acuerdo Laporte Al-Nassr.
Sí.
No me cuadra que ese acuerdo...
Ese acuerdo era de finiquito.
De finiquito, yo lo que tenía entendido es finiquito cero.
No, nunca.
Que por...
Nunca. Nunca.
Ahí es donde
discrepamos. Nunca. Hombre, finiquito cero. Finiquito cero, si es finiquito cero... a ver, Velilla... Vamos a ver, si es finiquito cero la semana pasada, al día siguiente está inscrito en la liga. A ver,
¿es lo que no me cuadra? ¿Es lo que te estaba diciendo?
Pues porque te estoy diciendo que no era finiquito cero. Joder, que el finiquito cero, nunca Laporte ha estado de acuerdo con el finiquito cero.
Entonces
por eso se alarga hasta el último día. Porque cuando había un finiquito X, esa X alguien la quita de la ecuación después de que todo el mundo pensaba que sí. Y luego ya pues nos hemos metido en los últimos días y en las últimas horas de mercado. Y entonces hemos tenido que entrar ahí, pues con todo, a intentar arreglarlo. Y al final se ha arreglado, pero el Al-Nassr ha dicho que, pues obviamente, ha hecho algo mal, deliberadamente, o por negligencia, o porque son unos patanes, para que no suceda. Pero bueno, ellos también se comen ahora.
Y yo me puse
ellos
de
también,
mala
ellos, ellos también se comen ahora el tema.
Claro,
porque ellos... si querían, o no les hacía gracia
el finiquito,
ahora se tienen que comer los 25 goles.
O claro.
otra cosa es que sea otra vez forzar la situación, porque claro, ahora Al-Nassr, ellos allí, la legislación laboral es relativa. O sea, tú imagínate ahora mismo la situación.
Por decirlo de alguna manera.
Imagínate ahora mismo
relativa, ¿no?
Imagínate ahora mismo la situación en la que Laporte tiene que volver allí y ellos le dicen: no, te voy a poner ahora a jugar con el sub-21 o con el B, o vas a ser suplente del C. Y Laporte dice: no, es que yo no fiché para esto. Bueno, pues
no
es que, pero es que no te pagamos.
Podría ser.
¿Y qué vas a hacer? Aquí puedes denunciar. Allí qué vas a hacer.
Nah.
Allí no puedes hacer nada. Esto también puede ser un aviso a navegantes, claro. O sea, tú vas a un sitio donde la democracia no existe. Las garantías legales de los trabajadores.
Perdemos el culo por ir allí para jugar la Supercopa.
Tú, si ahora tienes que volver allí, va el Al-Nassr y te dice: mira, y ahora si quieres irte, y si quieres fichar en enero libre por el Athletic, firmamos ahora mismo el finiquito. Mira, ahí lo tienes, cero.
Yo tengo dos.
Y si lo firmas, bien. Y si no lo firmas, pues te vas al C. O al B.
Te vas al C, pero tú pagas 25 millones.
Pero claro. ¿Tú crees que realmente, si esta gente les ha tocado tanto las narices que se quieran vengar, ¿tú crees que les importa 25 millones? A mí me parece muy feo. Pero es que yo... Yo no lo comprendo, pero es una óptica que para esa óptica tienes que estar allí, tienes que relacionarte con ellos para ver...
Yo ahí tengo dos dudas, repito, son dudas, no es opinión. Dos dudas que os traslado. Primero, ¿estos contratos no se hacen con arreglo a un derecho internacional o a una cosa
superior
al derecho local?
Está bastante maltrecho.
Velilla, ¿tú crees que FIFA, teniendo el Mundial que va a llenarse todo el mundo los bolsillos de arriba abajo en Arabia Saudí previsto, ¿tú crees que le van a decir algo a un equipo que es propiedad
indirecta
del gobierno saudí?
No digo ahora, digo que cuando se firman y esto se hace, bueno, pues esto se hace con arreglo al derecho internacional de tal. Bueno,
eso es lo que se hizo al final. Eso es lo que se hace al final, pero si luego presentan tarde la documentación.
Esa era la primera duda, que ya me la ha resuelto. Y la segunda era...
Pero bueno, que yo no soy Miquel González ni los que negocian en el Athletic, ¿eh? O sea, yo te puedo resolver lo que yo sé si es que te ha quedado alguna duda de todo lo que hemos explicado a lo largo de la semana.
Muchísimas. La segunda es... Al Nasser podría decir ahora a vapor, no, aquí no vuelvas. Tenemos un acuerdo, ha llegado tarde el transfer, no sé, pero tenemos un acuerdo. El transfer no se hace si no es previamente, no existe ese acuerdo. Tenemos un acuerdo de que tú ya aquí no estás y que no vas a cobrar o que vas a cobrar X. Es una duda.
Bueno, pero eso
se ha escrito.
Eso es un contrato que tendrá, que habrá ahí un acuerdo a tres bandas, según nos ha indicado el Athletic en el comunicado que emite el miércoles por la tarde. El Athletic no va a perder ningún dinero porque todo quedaría anulado. Todo quedaría anulado si no hay inscripción de Laporte. Ese todo incluye lo que implicase a Laporte con respecto a su relación con el Al Nassr, pues no lo sé. Claro, eso es que, hace es falta que Laporte emita un comunicado o el Al Nassr emita un comunicado diciendo qué pasa si la transferencia realmente no se llega a realizar. Lo que sí tenemos claro es que el Athletic anula todos sus acuerdos, tanto el pago al Al Nassr como el contrato previsto con Aymeric Laporte. Lo que luego le quede a Laporte con el Al Nassr, si es que iba por otra vía distinta o estaba integrado dentro de la misma negociación o del mismo acuerdo, de los mismos papeles, que entiendo que no, o no lo sé. Si estaba todo en el mismo documento y todo queda invalidado,
claro.
Pero bueno, pues es una cuestión, Melilla, que no podemos conocerla.
¿Cómo que no? Joder.
Claro, eso es el que tiene el documento encima de la mesa. Joder, bastante podemos aventurarnos a pensar con lo que sabemos.
Quiero decir, esa pata de todo este berenjenal, la pata atlética.
Por cierto, le voy a responder a un oyente, que no sé, hay gente que, oye, que me parece bien, que entréis aquí a mandar al WhatsApp melonadas, cada uno que haga lo que quiera,
Si ya estás catalogando en melonadas.
Son opiniones, joder.
Me parece cojonudo. La gente dice que no presuma de decir cuando, no sé, pues eso, y el otro que no tienes ni idea, tal, no sé qué. Bueno,
pues que,
mira, una cosa os voy a decir, bueno, para pues todos los oyentes.
Que expliquen.
Una cosa os voy a decir para todos los oyentes. Sé más de lo que cuento. Y hasta ahí.
Y yo voy a decir otra cosa. Estoy harto de las redes y meto en las redes los mensajes. Como bueno, no estás mensajes cara a cara y como no están firmados, nos creemos con derecho a decir de todo y no tienes ni idea. Oye, joder, perdona. Es un profesional, digo lo que sé. Ahora ya estás diciendo que encima sabes más de lo que dices. Yo es que cada día me voy a descabagar más de redes y de...
Es mejor, para eso está la radio, que la radio siempre está con nosotros y la radio siempre
sí,
es una
maravilla. Pero los mensajes
maravilla
de la radio también van por ahí, muchos de ellos.
Bueno, oye, pero la gente puede meterse y mandar mensajes y ya está. Si los mensajes sirven muy bien para a veces guiar los debates, para dar opinión, eso siempre está bien. O sea que...
Con respeto.
No, con respeto siempre, bueno, hay alguno que no llega con respeto, bueno, pues ellos verán, se califican más ellos que los receptores, eso siempre es así. O sea, yo creo que el que opina, depende cómo opine, se califica más él que la opinión o lo que está opinando sobre el que opina. Eso ya cada uno que haga lo que quiera, siempre con respeto. Además, de hecho, aquí leemos muchos mensajes, algunos que no están de acuerdo con lo que decimos, otros
por
que
supuesto,
sí,
por supuesto.
Y no hay ningún problema, ¿no? Normalmente no tengo ningún problema en poner ningún mensaje. Pero bueno, ahora mismo el problema para el Athletic, para vosotros, ¿qué nivel de problema lo catalogáis ahora mismo deportivamente? Vamos
yo
a hablar deportivamente de cómo está el equipo deportivamente.
Yo deportivamente, el hecho de que únicamente cuentas con dos centrales fijos del primer equipo, más luego pues jugadores en este caso del Bilbao Athletic, centrales del Bilbao Athletic y luego algún parche, pues la verdad que bueno, para afrontar Liga y sobre todo el comienzo de Champions League vamos a andar muy justos, pero sí que creo que, hombre, si no vas a tener a este jugador, en este caso a Aymeric Laporte, vas a tener que contar obligatoriamente con estos jugadores y les vas a tener que dar partidos, porque lo que si no va a pasar es que en cualquier momento Dani Vivian, Aitor Paredes, pues o una sanción o una lesión te va a obligar a, lógicamente, a poner esos jugadores.
Vivian ya tiene una tarjeta.
Sí, hay que cruzar dedos, esperar, pues, hombre, sería un milagro, ¿no? Que de aquí a enero, es que prácticamente jugasen todo. Yo lo veo inviable, va a haber que darles relevo, va a haber que darles descanso, porque si no van a, pues van a tener alguna lesión importante y creo que eso va a ser peor. Entonces, bueno, habrá que actuar en este caso, que yo creo que lo van a hacer, van a actuar con cabeza, pero hay que confiar en la gente que está en el equipo, en esos chavales del Bilbao Athletic. Ayer ya de hecho jugaron y alguno de ellos dio muestras de que se puede confiar en ellos. Y bueno, pero sobre todo eso, tener, yo creo que, buena fortuna y que las lesiones y las sanciones respeten y ocurra como hace dos años, ¿no? Que bueno, yo recuerdo Vivian y Aitor Paredes, incluso jugando Aitor Paredes tocado, e incluso
sí, estuvo en tragodones toda la temporada,
infiltrado, sí. Y aguantaron como auténticos jabatos hasta ya después de haber ganado la Copa del Rey, en un partido, recuerdo, en Getafe, en el que, pues bueno, Aitor Paredes salió expulsado. Entonces luego sí que recuerdo al siguiente partido que hubo que parchear al equipo y hombre, lo que espero es que no se llegue a esa altura, vamos.
¿Cómo lo veis?
Deportivamente, pues me tengo que retrotraer a las palabras de Jorge hace rato, ¿eh? Yo creo que Unai Núñez nos hubiese venido bien hasta con la porta aquí, pero bueno. Entonces, ¿cómo está la situación ahora? Pues a hacer muchos ruegos a la Machu de Begoña para que no haya lesiones y para que no haya tarjetas. Vivian ya cuenta con una y bueno, dentro de poco empezamos a tres partidos por semana. Es imposible mantener la plenitud de forma física y que no se resienta muscularmente en los jugadores, ¿no? Como decía Yolander, pues hay parches, ¿no? Yuri y demás, pero bueno, ahora siendo un poquito oportunista, pues digo, pues joder, pues Núñez qué bien nos vendría, o incluso Azpilicueta qué bien nos vendría, porque te puede jugar.
Sí, hombre, lo que pasa es que sí es cierto que si todo se ha torcido en la última semana, claro, había muy poco margen, ¿eh? Había muy poco margen, eso también hay que tenerlo en cuenta. Después de lo que ha sucedido y como lo que ha contado Alberto y tal, ¿quién esperaba que eso iba a ser así? ¿Quién esperaba que el jeque mayor dijera no, de esto nada, no, vamos a sí, plantear cosa de esta manera, que nos den dinero, que tal, que cual, y luego ya veremos, y luego al final quién se iba a esperar? Lo que he contado antes, que Juan Carlos Lachaga ha dicho, de los 19.000 y pico transfers, solo ha fallado este. Pero vamos,
yo creo que es una clara mala fe ahora hace falta demostrarlo.
Claro.
Y también, lo que he dicho antes, el comunicado del Athletic es lo suficientemente buenista.
Ambiguo.
Para no enfadarse con el Al-Nassr, porque todavía tienes margen de intentar traerle.
Claro. ¿Y qué influencia tiene ese equipo en la FIFA y en todo? O sea, porque tú imagínate el Athletic está intentando meter una documentación, unas argumentaciones, no sé qué, y por detrás está llamando ni siquiera el del Al-Nassr, está llamando el, no sé cómo se llame, el como se llame de deportes de Arabia Saudí a fulano diciendo, oye, esto no, este pavo se ha reído de nosotros y ahora nos vamos a reír nosotros de él. Esa llamada, si se produce, es mejor no alentar a la bestia, porque esa llamada, claro, en condiciones normales, tú aquí llama el ministro o quien sea, Óscar Puente, que es muy de este tipo de fantasmadas, ¿no? Pues igual que llama a la FIFA, llama a la FIFA y de la misma le cuelgan. A ese tío, ¿no? Entonces, bueno.
Yo creo que el Athletic, que además eso lo hace de maravilla, yo creo que tiene que ir lobo con piel de cordero. Es decir, ir a la FIFA y decir, oye, mira, por una negligencia, no sé si de buena o de mala fe, pero negligencia en definitiva, voy a ser yo el pagano de
jugador. Eso. Pues la FIFA dirá que le ha llegado tarde la documentación por parte del Al-Nassr, de quien sea, y que entonces no puede escribirle.
Pero, sí, pero si se si justifica demuestra, o se demuestra si, que lo ha si hecho a mala fe, aposta,
si demuestra, si demuestra que el acuerdo estaba eso? Que el acuerdo
estaba
escrito,
eso es. Están todos de acuerdo.
Sí, si pues está por eso, pues si el acuerdo estaba firmado, estaba asignado.
Bueno, pues en esas están. Por ahora la FIFA de primeras ha dicho que no.
Eso es lo que yo creo que debería se debería presentar, ¿no? Ese acuerdo entre las tres partes en el que esté escrito, firmado por todas las partes, entonces ahí es donde se puede justificar.
Si tú tienes ese acuerdo y tienes otro tipo de casos que han sucedido también similares, donde no se ha ejecutado esos transfers por culpa del equipo vendedor, porque ha querido tocar las narices,
ha habido casos.
Y les han dado luego el transfer.
Es que bueno, pues ahora habrá que esperar los próximos días, en torno a 15, 20 días, ¿no? Que se supone que en torno a 15 días puede ser la resolución del TAS para saber qué es lo que pasa. Y bueno, pues veremos, ¿no? No sé si habrá resolución también diferente o no con respecto a lo que ayer al final también a última hora del programa conocíamos, la sanción a Ernesto Valverde. No, ayer a última hora no, fue el día anterior. Es que se acumulan las cosas esta semana. La sanción a Ernesto Valverde de 4 partidos, la sanción de 3 partidos a nuestro portero suplente, a Padilla. A mí me parece una sobrada, pero bueno.
Yo me esperaba. Claro,
legalmente, si vas al articulado, pues seguramente.
Sí, yo me esperaba la sanción.
Está bien,
misma.
Pero lo que pasa es que, claro, la comparativa con otros casos es tan obscena.
O sea, vemos a otros claro. Entrenadores que dicen y hacen todos los aspavientos a Dios y por haber, y ya sabemos de quién estamos hablando. Es claro, que no insulta al tal. Bueno, pues, Valverde tampoco insultó a nadie.
Bueno,
decir, bueno, al final cuando se va hablando él solo consigo mismo, dice mierda, no sé qué, no sé cuál.
Esa no cuenta porque esa no es
el ojo, no está dirigiéndose a nadie.
No.
Y antes dice, soy los putos amos, no sé qué, diciendo pues que no.
El problema es que los de Movistar han ayudado, ¿no? Con esas imágenes, sobre todo, pues.
Si llega a ser algún otro equipo.
De todas maneras, eso no estaba escrito en el acta del partido, ¿eh?
Claro, sí. Es que.
Lo único que estaba escrito en el acta del partido es por hacer gestos y aspavientos y tal, pero sí, claro. Que es verdad que luego detrás ponen como incidencias que claro. Valverde aplaudió, sí, eso se ve, que todo lo demás que sale en el vídeo no está escrito en el acta, entonces claro. Bueno, sí que yo considero que al final
pone solo aplaudir,
sí, eso es. Solo aplaudir. La sanción mínima, yo me esperaba la sanción mínima, que eran 2 partidos, que efectivamente le han metido 2 partidos, pero es que luego le meten otros 2. 2 más 2.
No, ha hablado de aspavientos y demás.
Esa es la primera. Esa es la expulsión.
Esa es la expulsión.
Pero luego, después de la expulsión, aplaudir.
Claro, que lo pone en el acta, hombre, pero todo lo demás.
A mí me parece más grave lo de.
Ni lo de los putos amos,
soy,
ni lo de tal. No sale en el acta escrito.
Y a tomar por culo, que es lo que dice.
Sí, eso en el acta no sale escrito. El problema es que ahí hay ayudado.
El cuarto árbitro, que en teoría está
claro,
para eso,
solo para aplaudir.
Para hacer de chivato, pues le dice, cuidado. Y es cuando empieza otro lío.
Yo, como claro. Tengo día de dudas, tengo otra duda, pero ahora sobre la expulsión de Padilla.
Joder, vamos, a mí me parece excesiva, no lo siguiente.
Es que además.
Porque
creo,
si hubiera pegado un balonazo y lo hubiera mandado
a. Partidos ni te cuento.
Escucha, es que
los partidos
creo que. Si no estoy equivocado, el reglamento. La roja es si está el balón en juego.
Que no estaba en juego, que era el balón que había salido.
Pues por eso
había
salido. Y él
no estaba el balón.
Meterlo otra vez al campo.
Y él mete otro balón. Porque el balón salió. Y estaban los recoge pelotas.
El problema es que el recoge pelotas salió muy rápido y le dio el balón.
Mete el balón con el que se estaba jugando.
El balón con el que se estaba jugando.
El que había salido.
Que tenía él era devolverla y no pegó un pelotazo.
El que salió de banda.
Te veo espeso hoy, ¿eh?
No. A ver, me veo con muchas dudas. Pero bueno, es igual. El balón no estaba en juego. El juego no estaba iniciado. Entonces, creo que el reglamento
y estaba
dice,
devolviendo al campo pelotas, el balón que había salido.
El problema fue el recoge pelotas, que salió rápido y le dio el balón rápido al jugador del Betis. Y fue a la vez que Paye estaba echando el balón.
Pero es igual, si, a lo que
la
voy.
Roja de 3 partidos, vamos, que es una locura.
A lo que voy, yo creo que no es roja si el juego no está iniciado. No, el balón no está en juego, vamos.
Bueno, a mí pues, se me parece una serie de sanción excesiva, pero sí que
tendría que serlo, porque si no le tendrían que meter neverazo al árbitro.
Pues se le mete.
Según la interpretación es mala praxis, en este caso mala intención, ¿no? Sí, porque sí. Quiere echar el balón, pues yo creo que no como para perder.
No, encima ni siquiera la mete, o sea, le queda a dos, a metro y medio, dos pero metros que es que de la línea, o sea, no es una cosa de, claro, de te pego el balón al medio del campo porque, que vais a tardar en venir otra vez a por él.
Vas a parar el partido durante bastante tiempo, no, es que fue un toque así para devolver el balón, que bueno, puedes interpretar que es tal, bien, una amarilla y
si el recoge pelotas, si el recoge pelotas no está atento, bueno, si el recoge pelotas no está rápido,
del Betis y de Sevilla,
si el recoge pelotas no está rápido, igual no es ni amarilla.
No había pasado nada.
Bueno, entonces, todo eso y luego además el jugador, que también es un detalle, que ha tirado este ha sido este, oye, majo, pero que es un compañero tuyo.
Todo eso estoy de acuerdo con vosotros, ya lo he visto,
pero estás perdiendo más tiempo y te da un minuto luego.
La duda es que el reglamento no dice que sea roja. Para mí dice, si no está el balón en juego, es amarilla. O sea, si no está el juego iniciado, y es amarilla. Supongo que solo Atleti también lo estará recurriendo.
Hombre, yo creo que lo de Padilla es que incluso, vamos, hasta para quitarle la roja.
Por lo que veo no sabemos el reglamento, ninguno de los...
No sé si habrá algún árbitro por ahí, igual... No sé,
que manden un mensaje
para aclarar cosas.
Pero no... podemos opinar, de todas maneras, si el reglamento está así, lo excesivo del reglamento.
No puede ser
que hagas una entrada temeraria y te metan dos o tres partidos y que hagas un toque de balón fuera, eso, con el balón parado... devolviendo un balón, no le devuelves al tío el balón a donde estaba, pero bueno.
Pero lo que se hace cuando se para el juego con una falta, que siempre el contrario,
como tiene ejemplos de todo,
un poco.
Como tiene ejemplos de todo, por ejemplo, os acordáis del Vinicius cuando le dan el balón, lo tira en el suelo, lo tal, ese tipo de cosas no cuentan. Pero bueno, es igual, eso fue en Europa, ¿no? Pero bueno, a mí me parece excesivo lo de Padilla, porque eso se puede llegar a interpretar incluso que devuelve el balón rápido.
¿Cómo iba el resultado en ese momento?
1-2.
Claro. Si llega a ser 0-2 anterior, no pasa todo esto.
No, espera, 1-2.
Iba 1-2.
Sí, 1-2, 1-2, era, hombre.
Pasaría lo mismo.
No.
Fue cuando dijo uno más.
Estoy convencido que si llegamos a ir 0-2, pues no...
Si fue antes del salto de Maruán.
Si vas 2-0 y hace eso,
ya, pero eso
para que vaya rápido, o sea, para que vaya rápido la... Porque, claro, tú porque sabes que el Atleti va ganando, pero si tú ves... el gesto y no sabes el resultado. Si tú no sabes el resultado y ves lo que hace Padilla,
ya, pero lo lógico es que
sí, pero
que,
tú imagínate, que, tú, ima- tú ahora mismo
devuelva el balón rápido.
Tú ahora mismo, y para los oyentes, pensad en la jugada imaginando que el partido va empate o el Atleti va perdiendo, lo que sea. Tú puedes interpretar perfectamente la jugada como que Padilla devuelve rápido el balón y no lo aleja, ni mucho menos, sino que le deja al lado de la banda.
Es que el árbitro interpreta lo contrario, interpreta que lo que quiere es perder más tiempo.
Porque si ves la imagen, no tengo tan claro,
se pierde mucho menos tiempo que lo que hacen los porteros para sacar el San Mamés siempre.
Que no tengo tan claro que Padilla vea al recoge pelotas. A mí me da la sensación de que el balón del recoge pelotas va por arriba y el de Padilla va por abajo y los balones se cruzan en el aire. O sea, no tengo ni siquiera tan claro que Padilla vea el balón de recoge pelotas. Simplemente, en lugar de devolverle el balón al jugador, se lo devuelve un metro en paralelo para que tenga que ir a por él.
Lo que se hace en
las faltas. Pero bueno, joder, no te lo vas a devolver.
Y te digo más.
Exacto, en las faltas. En las faltas, cuando tú devuelves el balón, no se lo devuelves perfecto a donde está. Siempre se lo devuelves medio metrito.
Incluso algunas veces lo pegan un patadón de la leche y lo mandan al quinto anfiteatro y el árbitro lo único que hace es amonestar verbalmente.
Y te digo más, si Padilla llega a retener el balón, hubiese sido amarilla por retener el balón. Es decir, pasar a lo que pasase.
El árbitro, vamos, columpió, pero bien. Joder.
En fin, pues eso es lo que tenemos con las sanciones. Hombre, luego hay gente que, como decimos, ¿no? Siempre se lo exagera todo. Tanto como persecución y estas cosas, no. O sea, no nos podemos meter ahí,
pronto,
¿no?
Es pronto todavía.
A ver, sí que hay que tener en cuenta...
Ojo, que Bustamante es de esos.
No, ¿verdad? los comités siempre, no sé por qué, los últimos años, al principio de temporada es cuando más castigos se están metiendo de muchos más partidos que luego durante el año. Entonces,
pues eso es ridículo, vamos a tener... Eso es ridículo.
Sí, pero está pasando. Y el año pasado pasaba. Y el año anterior también. ¿Qué pasa? Que lo que el otro día hizo Ernesto, el siguiente partido lo va a hacer otro entrenador. de cualquier otro equipo, claro. Y igual solo le va a caer un
partido. ¿Sabes por qué es eso? Porque vienen fresquitos de las reuniones del verano. No, porque tenéis que hacer esto. No,
y, bueno, Ernesto estuvo en la reunión justo después de que le expulsaran. Y justo el mismo día sale la sanción. El mismo día.
No, digo, reuniones de los árbitros, no de los...
Bueno, en el comité están más preocupados en quitar el apellido de la madre de los apellidos de los árbitros que en hacer lo que tienen que hacer, o sea, verdaderamente.
Esa chorrada es eso. Bastante.
Ahora
chorrada.
Se han preocupado más en ponerle el nombre y el primer apellido y quitarle el apellido de la madre. Vale. Están más preocupados en esas chorradas que lo que verdaderamente tendrían que estar preocupados.
Hay que andar buscando luego cuál es el segundo apellido del árbitro para saber, porque a veces te despista y dices, espérate, ¿quién era?
Están más preocupados en esas chorradas que en hacer lo que verdaderamente deberían de hacer.
Pues sí, así están las cosas. Oye, ¿qué decís en el WhatsApp? 696-036-196. 696-036-196. Aquí nos dicen que tienen súper claro que los árabes nos la han jugado y han querido dar un escarmiento para que sirva de aviso a navegantes y a otros equipos que también han podido, pues eso, subestimarles, ¿no? Un poco por este tema. Nos dicen por aquí que si hacemos cuentas, nos sale también que la rueda de prensa va con la resolución de la FIFA, más o menos, la que tienen prevista para el día 18 el Athletic. Hola a todos, se habla mucho de Núñez, pero se sabe si Núñez estaba dispuesto a venir. Pues hombre, no, ese es el tema, que si no va a jugar, pues es complicado.
Era una posibilidad, pero ya eso, digo también que tampoco pensábamos que iba a ser tan complicado.
Nos dice por aquí otro, eso les pasa por ir a países a chupar pasta cuando aún le quedaban bastantes años de buen fútbol.
Eso también es verdad.
Efectivamente.
Eso también ahí es verdad. Eso es una verdad.
Completamente de acuerdo
templo.
Con la persona.
Es que eso es. Cuando le saca la roja Valverde, aplaude.
Sí, después eso, ya lo hemos dicho, ponen el acta. Vale,
está marchando.
Ya lo hemos dicho, una obviedad, que es lo que le he dicho antes a... Sí. Abelilla, que nos dice uno, si Laporte iba a perdonar a los 25, hubiese estado aquí en julio, lógicamente. Núñez quería estar aquí contando con que se iba a fichar a Laporte porque se contaba con ellos y sin saber cuánto iba a ser la sanción de Geray. Era cuarto central fijo y meses era quinto. Es complicado.
Lo que pasa es que ahora, como tenés dos.
Pues no podría ser tenido en cuenta lo de Valverde si no aparece en el acta. Son los aplausos. Los aplausos son dos partidos. Guste o no, la sanción a Valverde es según norma y reglamento justa. Se le fue la olla al bueno de Ernesto y es así. Lo de Padilla, desproporcionado e injusto. Eso que estáis comentando es clave con el caso Padilla. Dudo mucho que reglamentariamente sea roja, porque el balón que pone en el campo es el que sale. Claro. Amarilla, ok, claro. Por lo de la mala praxis que comentáis, pero roja dudo muchísimo, claro, que pueda ser.
Claro.
Sí, porque no mete otro balón. Al final está devolviendo, claro, ese balón lejos del alcance del rival, por así decirlo, con lo cual eso es como cuando desplazas el balón en una falta, que es amarilla.
Eso es.
Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
Además, ya te digo,
hombre, persecución no, que el penalti a Sancet, en mi opinión, fue más que dudoso, así que al final todo se equilibra. Bueno, yo creo que fue penalti a Sancet, ¿no? El portero del Betis perdió tiempo fingiendo una lesión para que Bartra se pudiera atar las botas y ahí no se le sancionó. Pues eso es lo que nos dicen.
Es una acción que se ha hecho muchas veces en el fútbol.
Mucho.
Sí. Tanto en el nacional, en el profesional, como en la regional. Porque yo lo he visto, ¿eh?
De acuerdo conmigo, dice que está por que las sanciones no tienen consonancia con las acciones. Pero el comportamiento de Padilla no es el de los que visten nuestra camiseta. Creo que va un poco justito. Es que ricasco. Bueno, no creo que sea una cosa de locos, ¿eh?
Una aclaración a un oyente que decía que si Laporte hubiese perdonado los 25 kilos hubiese venido en julio. Si se hubiese sabido en julio que perdonaba los 25 kilos, que yo no he dicho eso. Que igual la idea mía era que había decidido perdonar eso a última hora, no en julio.
Aquí a última hora, bueno, a última hora.
A última hora sería, 15 días
entonces, sería todavía y, más. Y no, los 15 últimos días tampoco.
Otra
como
cosa,
mucho el último día y los 10 millones del Athletic, entonces habría que ver dónde están. Más mensajes, perdona, Belilla. Sí. Alberto, los árabes son muy orgullosos y nos la han cobrado bien cobrada. Y en cuanto a las sanciones de Chingurri y el chaval, simplemente de vergüenza. Le rompen la tibia a Yuri ni a Amarilla y a Valverde 4 partidos. En fin, y sí, Padilla. Ni te cuento. Manda huevos que nos sancionen por pérdida de tiempo al tirar el balón cuando los recoge pelotas del Betis desaparecen cuando van ganando.
Allí son maestros.
¿Cuándo iban ganando?
No, bueno, pero en otros partidos.
Cuando o sea, comienza la liga nos tendría que dar el CTA el reglamento a cada asistente a los estadios.
Pues sí.
Bueno, pues es otra cosa es que lo leyesen, ¿no? Todo el mundo y que pensase todo el mundo que bueno. Que... Venga, y este audio que tenemos por aquí, a ver. Uy, espérate, si no lo tengo, espérate que no lo tengo enganchado. Si no lo tengo enganchado, mal vamos a escuchar el mensaje. Ahora sí.
Buenas, Radio Marca Bilbao. Quisiera haceros una pregunta y que me contestéis sinceramente. ¿Le debemos algo al jugador de Osasuna, Rubén García? Porque yo sinceramente creo que fue hacer daño al jugador del Atleti, en especial a Robert Navarro. Hizo entradas realmente de macarra. Estuvo sobreexcitado. Comentarlo.
Yo es que no vi apenas el partido porque estuve a otras cosas más importantes y así que es verdad que lo estuve siguiendo. Y
siempre,
la verdad
hay,
que bueno,
siempre hay alguien que no va en consonancia con los partidos. A veces estos partidos que son un poco más de... Pues bueno, sí, que había...
Hay gente que juega muy sobre...
Chapela en juego, sí, pero bueno, una cosita...
Sobreexcitada siempre, ¿no? Contra mal, este, ¿no? Contra sí. Este equipo en concreto, ¿no? O que, pues bueno, oye, que quieren ganarnos a toda costa, no, pues ayer, por ejemplo, sí, Osasuna ganó el partido, pero yo estaría más preocupado si fuese osasunista en ver que tu equipo es incapaz de ganarle a un equipo prácticamente B, porque creo que la imagen del Atleti la primera parte,
equipo B, hombre.
Creo que fue buena,
menos Navarro,
creo que hizo buenas cosas el Atleti, lo poco que seguí del partido. Se pudo adelantar el marcador, creo, con un disparo de Robert Navarro al larguero. Y luego sí que es verdad que prácticamente el equipo que disputó ya la segunda parte con los cambios y tal era prácticamente el Bilbao Athletic, prácticamente. Entonces, bueno, estaría más preocupado en eso. Sí que es verdad, bueno, que es el consuelo de ellos, que te ganan lógicamente y te quieren ganar. Oye. Y la sobreexcitación que dices... No solo pasó ayer, es que también pasa en partidos oficiales. Porque pasa, ¿eh?
Hablando de sobrecitación y volviendo al tema Valverde, ¿no le visteis durante todo el partido que no era Valverde? El Valverde que nos tiene acostumbrado pues en cuclillas o relajado.
Depende del partido, ¿eh? Un partido bueno, como aquel que tenías tres puntos, sí, que eran no sé, oro molido.
Vital. Y sobre todo el gol yo creo que también le afecta y sobre sí, todo claro, ver que puedes sí, empatar el partido sí, porque...
Se te puede escapar.
Claro. Sí. Un resultado
él lo dijo,
contra
además,
un rival directo dijo, sí, de 0-2 hemos liado. Con un 0-2 contra un rival directo, eso... Eso para
oro
los
molido,
para sí, los es que, emparejamientos es que luego finales son... que tú terminas igualado a puntos peleando una cuarta plaza o una quinta plaza con el Betis, sí, 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 el 0-2 es una locura, ¿eh? Porque el Betis aquí no te va a ganar 0-2.
Un gol a veras buenísimo.
Bueno, digo ahora gol, igual me la tengo que comer y te gana 0-2.
Un gol a veras buenísimo.
Claro.
Y vamos a recordar...
Eso es cierto, mira.
Vamos a recordar los 9 puntos que tiene el Atlético ganados a qué tres rivales.
Sí, pero...
¿Y cómo? Porque contra el Sevilla, después de un excelente primer tiempo, en el segundo se sufrió un montón y se consiguió ganar el partido, ¿eh?
Correcto, pero yo lo que digo
en extremis
que...
sufriendo como perros. En el segundo partido contra el Rayo, que el Rayo, fíjate qué equipo es y qué equipo está haciendo, está en Europa y ojo, y al final se le gana sufriendo también. Y el otro día contra el Betis, pues un 0-2. La pena fue eso, y el propio Valverde lo reconoció, dijo, ojo, es que en los últimos 5 minutos se nos ha ido la olla a todos, él claro, también, porque por eso... reconoció que no había estado bien.
Yo le vi sobre el... No solamente claro, en los 5 últimos minutos.
Es que ver que se te puede ir y estar en el campo con esa tensión y
era
ver que se te pueden ir dos puntos.
Pero antes de los
hay que
últimos,
estar ahí, ¿eh?
Era muy importante.
Antes de los 5 últimos minutos, sí era importante. Antes de los 5 últimos minutos, incluso con alguna bronca a algún jugador.
Es un rival directo.
A Jaureguizar en concreto le echó un par de chorreos por pérdida y tal.
Yo en Salamés también le veo, ¿eh? Que
sí, pero no sé.
Le echar chorreos.
Pero luego le ves 10 minutos en cuclillas, más o menos relajado.
Bueno, pero bienvenido sea que esté así también metido en el partido. Y que esté constante, pues bueno,
hombre, si nos cuesta
actuando
una roja,
así, porque tiene que mantener en tensión al equipo los 90 minutos.
Si nos
entonces,
cuesta una roja, no estoy de acuerdo contigo.
No, me refiero en cuanto a mantener esa tensión y a hacer ver esa tensión que hay para que el equipo esté bien concentrado y esté bien puesto en el partido, porque al final el otro día el partido era un partido muy importante ante un rival directo que, bueno, creo que ya le metes una diferencia de puntos, que se ha reforzado muy bien, que seguramente va a ser un equipo a tener en consideración por luchar por los puestos de Europa, porque creo que, bueno, ya lo demostró también el año pasado, que el Betis la segunda vuelta hizo una segunda vuelta muy, muy, muy buena, y creo que el ganar el otro día, puntuar el otro día, pero ya no digo no solo ganar, o sea, puntuar era muy importante, porque al final es un rival directo tuyo.
A ver, que me mandan por aquí un mensaje también a tener en cuenta. Dice, el Athletic debería negarse a jugar la Supercopa en Arabia. Con los rencorosos que son los árabes, el Athletic va a jugar de visitante con el público en contra.
Hombre, bueno, pero eso siempre, porque es, ahí solo les regalan las camisetas del Barça y del Real Madrid.
Les pagas por ir a casa.
Hasta no, Simeone protestó porque dice, joder, pero yo aquí,
quizás va a tener
un
poquito más de animadversión, pero realmente ellos lo que quieren es que juegue la final Barça-Madrid, o sea, quiero decir, hombre, que claro, todo lo demás les importa un pimiento.
Y además,
o sea,
el Atleti con esa decisión, ¿qué ganaría? No ganaría nada, no, perdería no, uno o dos...
Si va a ser el que menos cobre,
perdería uno o dos kilos, jugaría
más,
otro...
Igual más.
No.
Uno o dos kilos.
No llega a dos millones, no, o sea, no va a ser el equipo que menos va a cobrar, eso no va a ser con diferencia.
Jugaría... Salvo que la ganes.
¿Jugaría el siguiente en la clasificación?
No sé yo, ¿eh? Hubo un año que si el Atleti llega a ganar la Supercopa en Arabia, cuando la temporada post pandemia, no cuando el Atleti ganó en la Cartuja, sino cuando la ganó, o sea, cuando fue el año siguiente a Arabia, que jugó la final contra el Real Madrid, se llegó a hablar que el Atleti ganando esa final al Real Madrid incluso hubiera ganado un millón menos que el propio Real Madrid.
Uh-huh. Sí, me acuerdo yo de eso, sí.
Tienes, o sea, hijos. Que
y lo jugaría el siguiente en la clasificación y el Atleti pues
efectivamente
pues, no. Ahora, igual como nos hemos ahorrado 10 o 12 millones, pues no vamos.
Es muy complicado, o sea, sí, es muy complicado. Negarse a, de momento, a ir a una competición, además,
de momento, Albert,
que te has ganado tú por tu clasificación.
Eso hay que... A ver, es un
triunfos.
Es un desastre, pero es que al final pues tienes que tragar. Esto es, en otro orden de cosas, un poco como lo que sucede en la vuelta y lo que sucedió, que yo creo que afea la imagen de Bilbao. No creo que la potencie especialmente. Yo creo que se puedan hacer protestas de otra manera, sin que sean protestas que rocen la violencia o directamente sean violentas, con el equipo de Israel en la vuelta. O sea, al final, Arabia es lo mismo, pero aquí nadie... Bueno, no es lo mismo. Ahora mismo no es lo mismo. ¿Vale? Arabia, no es lo mismo. Pero quiero decir que
no ha cometido ningún genocidio. Arabia, otra cosa es el país que es y los derechos humanos.
Los derechos humanos que se hacen allí son de aquella manera. Y se mira para otro lado. Hay determinadas situaciones y determinados países a los que todo el mundo se mira para otro lado. Uh-huh. Y entonces
menos si es Rusia.
No, a Rusia.
Rusia se mira de frente.
A esa sí. Y
los rusos llevan fuera de competiciones internacionales
tres años.
Bueno, y pasó con
lo
China
que está
también,
claro,
¿no?
Es que habría que poner en ese sentido si realmente no estamos poniendo estándares de nada, o sea, pero sí, la por lo menos Europa debería de poner un estándar mínimo de sociedad, y si no estás en ese estándar mínimo de sociedad, chico, pues apartar en la medida de lo posible las cosas, los países, las situaciones.
Pues sabemos cómo estamos.
Pero como no ponemos un estándar mínimo como sociedad para nada, porque todo miramos para otro lado y da igual, y luego retorcemos las estadísticas, retorcemos los datos, retorcemos las imágenes de los países, retorcemos todo, pues ya está. Pues hasta que todo reviente y listo.
Yo con este retorcimiento y me tengo que ir un poquito antes, Alberto.
Pues sí, señor. O sea, así dicho y con retorcimiento parece que te vas a otro sitio.
Sí, sí, no, sí. Me voy un poquito antes, ya te comenté. Sí, y sí. Bueno, después del partido del domingo de la selección, pues ahí tenemos Alavés, Arsenal y Valencia. Ya veremos cómo cómo van las cosas.
Ah, joder, como estamos hablando.
No. Y Girona, y Villarreal.
Pensaba que nos iba a contar la vida que era
y tal.
Pensaba que nos iba a contar
la vida. Bueno, pues oye.
El Borussia.
Veremos cómo se suceden los acontecimientos.
Venga, pues gracias, Jorge.
Hala, venga,
seguimos. Nosotros seguimos, aquí en Directo Marca Bilbao, la tribuna de nuestro Atleti. Claro que sí. ¿Irá a comer bacalao o qué irá a hacer? Pues igual va a comer bacalao, ¿eh?
Bacalao El Vino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
Acton, atención, vía estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdakao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Salones, dormitorios, cocinas, baños, cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Se acaba el verano y llega la lotería de Navidad. Sí, sí, y con Lotería Sarrandi es mucho más fácil. Si este año eres el encargado de la lotería de Navidad para tu bar, para tu comercio, para tu equipo de fútbol, tu empresa o para cualquier colectividad, ya sabes que con Arrandi lo vas a tener muy fácil. Si eres un pequeño comercio o una gran empresa o un grupo de amigos, lo que quieras, Arrandi tiene la mejor opción para ti y para tus clientes. Se desplazan hasta tu negocio, lo gestionan absolutamente todo y te dan opciones únicas como participaciones, décimos, décimo virtual o incluso la posibilidad de comprarlo online. En www.buscatusuerte.com. Lotería Sarrandi. Teléfono 944383649 o por WhatsApp 699215435. Busca tu suerte con Lotería Sarrandi.
Conecta con Radio Marca Bilbao. WhatsApp 696-036-196. Queremos conocer tu opinión. Participa con nosotros en Directo Marca Bilbao de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Recuerda, mensaje de audio al 696-036-196. Radio Marca Bilbao. la radio del deporte.
Aquí estamos, sí señor, con los micrófonos abiertos ya en esta tribuna del Athletic, en este directo Marca Bilbao que cada día montamos aquí desde la 1 y hasta las 3 de la tarde, y con los mensajes como siempre abiertos para que mandéis, para que digáis lo que queráis y para que nos, bueno, pues cuestionéis cosas, nos planteéis dudas, nos planteéis soluciones, cualquiera de las cosas. También nos dicen por aquí, a ver si es que no hay nadie en Lezama, si no hay un central, ¿qué pasa con los centrales? ¿Qué está pasando con los centrales? A ver si no se puede sacar ahora un central. A ver si no tenemos un Hausen de 2005, de 2006 en Lezama para jugar de central, nos dicen por aquí.
O un
Cubarsí 2007.
El que tiene muy buena pinta es Ander Izaguirre, lo que pasa que es un jugador que la pretemporada del año pasado y está ha estado bastante tocado, ha estado lesionado, entonces, pero sí que se oye y se comenta, ¿no?, que tiene muy buena pinta ese chaval.
Mejor que
veremos.
Mejor que Dañobeitia.
Dañobeitia, bueno. Yo creo que ayer hizo un partido bastante bueno. Lo que más he leído que ver, como que dio buenas sensaciones. Uh-huh. O sea que bueno, al final oye, estás jugando contra un equipo de primera división. Y los dos centrales que juegan ayer son los centrales del Bilbao Athletic, John de Luis y Dañobeitia.
Ha llegado el momento, pues cumplieron. Antes de incluso enfocar ya la semana a los partidos que vienen. Hoy sí, yo creo que ya hemos hablado toda la semana de tantas historias y tantas movidas, de repartir el lote de bacalao que nos quedaba pendiente. Así que entre Bustamante y Velilla, ¿sí?, las quejas a ellos, coge Busta si quieres. Vamos primero a que suene el dadito, Ahí está, el dadito que va a tirar Bustamante. Vale. Ya está.
No, hay que moverlo.
Ya está. Tenemos 17 acertantes del 1-2, nadie acertó que era en propia puerta, así que vamos a, para hacerlo más ágil, vamos a repartirlo en tres partes, ¿vale? Los primeros 8, los siguientes 8 y los últimos. Así, de tal manera, pues tenemos el 1 y el 2 será la primera parte, ¿no? 6 por 3 son...
¿Cuántos has dicho?
17. 17, ¿no? Tenemos...
9 y 8 sería. ¿No? 17 en total.
Sí, pero si hacemos...
¿Pares o impares?
Eso, pares o impares. Bueno, sí, vamos haciendo de mitad a mitad, que me estoy liando.
Sí, por eso.
De mitad a mitad.
No te estás liando.
No.
Te estás liando.
Es así. No, podemos hacer de 6 en 6. ¿No? 6 en 6, eso es.
Bueno, 6 en 6.
De 6 en 6. 6 por 3, 18.
Eso es.
De 6 en 6, ¿vale? Los primeros 6 serán el 1 y el 2. Los siguientes 6 serán el 3 y el 4. Y los últimos 5, porque claro que hay 5, van a ser el 5 y el 6. Así que venga, dale ahí y vamos a ver qué sale.
El 1.
Bueno,
así que la primera parte.
Los primeros 6, que son Igor de Baracaldo, que va a ser el 1, Andoni de Basauri, que va a ser el 2, John de Burceña, que va a ser el 3.
Ya, más fácil ahora pasó.
Julen de Sestao, que va a ser el 4. Aitor de Sestao, que va a ser el 5, y Aitor de Baracaldo, que va a ser el 6. A ver, que no me deje ninguno. Por orden de participación en la porra: Igor, Andoni, John, 1, 2 y 3, Julen, Aitor y Aitor, 4, 5 y 6. Venga, ahora te toca a ti, Velilla, dale vuelta ahí.
Suerte a todos y al que le toque, luego que pida mi número de teléfono.
Eso, ahí estamos, venga, va.
4.
El 4. Julen de Sestao. Bueno, pues Julen de Sestao, que es el 4, que dijo 1-2 con gol de Sancet. No marcó Sancet, marcó Bartra en propia puerta, pero ahí tenemos ya sorteado el bacalao. Enseguida luego nos ponemos en contacto contigo ya para que pases por la semana que viene, ¿eh? Todavía... Ahora no, que estamos en fin de semana y tampoco es cuestión de liarla. Pero bueno, ya la tenemos tiempo a lo largo del fin de semana o el lunes para luego pases a lo largo de la semana. Pero bueno, que sepas que Julen de Sestao, tienes un lotazo de bacalao de Eguino. La semana que viene abriremos un nuevo lote para que la porra te pueda llevar a conseguirlo. Ya sabes que tienes que llamar por teléfono al 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao. Llamas, das un resultado, das un primer goleador por si hay empates,
Si nadie acierta, repartimos entre todos los que participen en la porra. Si hay acertantes, como ahora, pues miramos el goleador. Si nadie acierta al goleador, pues sorteo entre los que han acertado el resultado. Así que así está la cosa. Lote de bacalao con bacalao, aceite, pimentito choricero, guindilla. Espectacular. Para que puedas disfrutar con Eguino. El mejor bacalao de Bilbao, el mejor bacalao del mundo entero, lo tienes en Bacalao Eguino. Que, por cierto, con buenas sensaciones, ¿no? Después del partido frente al Betis nos quedamos bien, ¿no? Nos quedamos con buenas sensaciones. Nos ha estropeado esta semana un poquito ahí, nos hemos quedado un poco raros, como si no tenemos centrales para Champions y tal. Pero el viernes...
Nos hemos olvidado de que tenemos 9 puntos de 9 y estamos en la parte alta de la clasificación. Claro, o sea que...
Eso me dijo...
Cuando terminó el partido en Sevilla, yo creo que nos quedamos todos bastante contentos con todo, ¿no?
Contento y tranquilo.
Mira, el otro día... Antes de ayer, me encontré con un directivo y le digo, ¿qué? Venga, y tal, ánimo, y tal. A ver si luego soltaba algo. Que...
A partir de la sexta,
¿qué tal vamos? Sexta, ¿qué tal? Me dice, vamos líderes.
Pues ya está,
eso es.
Es que esas
líderes de la primera, ¿no?, división, efectivamente.
Sí, pero yo no iba por ahí.
¿Os lo esperabais de todas maneras en la situación deportiva en la que está el Atlético ahora?
Pues hombre, jugando dos en casa, igual sí. Jugando dos en casa y el Betis un poco revuelto todavía, ahora ya con Anthony y demás, pues...
Hombre, dos victorias y un empate era algo que
ya firmaba sobre el papel, ¿eh?
Se firmaba y además que era, yo creo, que importante para tener un poco de acopio de puntos para cuando vengan ahora todos los partidos seguidos, algún problema físico...
Y algún partido serio que vendrá ahora en septiembre, como... A ver, no hay que dejar ningún partido de lado, ¿eh? Pero el del Villarreal va a ser...
El 3-3... ha sido muy gordo, y si consigue que también sobre el papel Deportivo Alavés podría ser un rival.
Hay que jugar, ¿eh?
Hay que jugar siempre, pero antes de empezar el partido y antes de empezar la temporada, si haces una quiniela, pones un 1.
Sí, la temporada pasada en mayo ganamos con un gol en propia de ellos. La verdad que bueno, pero oye, yo también firmo eso, ¿eh? O sea, meter 1-0 así y ganar.
Siendo sincero, yo no me esperaba tantas dificultades con el Sevilla, ¿eh? Porque pues tiene mucho lío. Bueno, ahí está, ahí abajo está, ¿eh? A las pruebas me remito. Pero no esperaba tantas dificultades con Sevilla. Ahora, 7 puntos hubiese firmado, pero vamos, de cabeza. 7 de 9.
Sí, efectivamente. Y el partido del Betis el otro día es lo que antes he comentado. Yo creo que era un partido muy, muy, muy importante, porque es un rival a tener en cuenta, que sabes que va a ser rival directo tuyo, y la verdad es que ganar como se ganó es dar un golpe encima de la mesa. Luego sí que es verdad que luego queda mucha liga por delante, y luego el Betis también tendrá que venir a San Mamés la segunda vuelta. El Betis va a ser un rival que... un equipo a tener en consideración, y que con el paso de los partidos seguro que va a ir a más. Se ha reforzado muy bien. Sí que es verdad que tenía las bajas, bueno, tenía la baja importante de Isco, que es un jugador que le da muchísimo al Betis, y la verdad que bueno, el otro día que no estuviera era una muy buena noticia para el Athletic.
Sí, sí.
Y el Athletic supo aprovecharse de ello, supo hacer un partido, supo ser, yo creo que efectivo, ¿no? Aprovechar lo que tuvo. Sí que es verdad que tuvo ocasiones la primera parte como para haberse adelantado antes en el marcador, que no acertó, y de la forma más tonta te adelantas en el marcador, porque al final te adelantas de la forma más tonta. Entonces sí que es verdad que creo que en líneas generales, en cuanto a, pues yo creo que situaciones de gol, ocasiones, creo que el Atleti fue justo, yo creo que fue justo ganador del partido.
Ahora, por mejorar, la ocasión de Iñaki, eso hay que meter, porque si no, eso en otro partido pues igual te condena a otra cosa.
Tuvo un par de ellas,
suele errar, pero también es verdad que luego es capaz de meterte la más difícil.
Sí, o sea, sí, que... sí. Luego te mete un golazo terrible por la escuadra, pero y se dice mucho en el Betis de antes Tony y de Isco, pues yo creo que la defensa la tiene un poquito cogido con alfiler, pese a Marc Bartra y demás.
Y Bartra hizo buen partido hasta que se marcó el gol en propia puerta, y luego dio la prolongación de la asistencia prácticamente a Aitor Paredes, porque fue él el que prolongó el balón. Entonces, bueno, pero es que, quitando esas dos acciones, al final es que fueron acciones claves, que al final son las que nos dieron en este caso los puntos.
En el gol de ellos le vi un poquito blando a Besja.
Pues Vesga precisamente es uno de los descubrimientos quizás en sus minutos de salir, porque ha hecho buen papel, sí. A ver, en el no, papel que tiene, que no
y lo
tiene,
hizo, y lo hizo.
Claro, tiene el papel que tiene.
Pero... Y lo hizo, y no, yo creo que no estuvo mal, pero en esa jugada en concreto, con su 1.92, pues le vi un poco madre superiora, no sé, pero bueno.
¿Le viste flojito?
Le vi blando, sí.
Sí, remató, sin, remató prácticamente sin oposición Bacambú.
Le dio un metro.
Sí. Ahí se relajó quizás el equipo en
sí,
ese momento.
Eso también puede influir, sí.
Oye, por ahora, lo comentaba antes al principio, tenemos ya los horarios también de los siguientes partidos. Bueno, pues por ahora sí. No podemos...
Martes, sábado.
Sí, no tenemos mucha queja, ¿no? Por ahora de los partidos es lo que hay. O sea que ni tan mal, ¿no? Porque al final juegas el sábado 13 con el Alavés, el martes 16 con el Arsenal en casa también, Valencia Athletic el sábado 20, martes con el Girona en casa, 27 sábado con Villarreal. El Villarreal fuera, y luego ya pasas miércoles. Al miércoles con el Dortmund. Y luego el Mallorca, que imagínate, entiendo que será el domingo, día 5, aunque todavía no tiene fecha. Y luego el fin de semana siguiente no hay liga. Ahí es el siguiente parón por sí, selecciones. Bueno. Así que, bueno, pues ahí...
Seguir haciendo acopio de puntos. Es lo que hay que intentar hacer.
Sí, pero bueno, que por lo menos no tenemos queja. No, no nos está vacilando mucho la liga con los horarios. O sea, que está respetando un poco... O sea, yo creo que los márgenes están... Bueno, no puede hacerlo de otra manera, ¿no? Teniendo los partidos el martes no te puede poner el domingo, porque si no tendríamos que saltar al cuello, ¿no? De alguien, porque no se cumpliría nada. Y de hecho tampoco ni siquiera los partidos son muy tarde, ¿no? Porque, bueno, el de Valencia es a las 9, pero es para un partido luego frente a Girona, que también pues es de la propia liga, ¿no? Pero bueno, el partido frente al Alavés pues a las 6:30, luego el del Arsenal un poquito pronto, pero bueno, los partidos que son un poquito, algunos son un poco pronto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Sí, son pronto. Sí.
El Atleti Girona, por ejemplo, sí que hay el horario...
7 de la tarde, martes. Como Arsenal, el martes también 7 menos cuarto.
Nos vamos a acostumbrar a ese horario, ¿eh? Al final la gente se va a tener que mover, si tiene capacidad de moverse tardes, va a tener que dejar algunas tardes, igual tiene que trabajar la tarde de jueves o de viernes.
El año pasado la temporada pasada yo recuerdo únicamente creo que fue el día del Elfsborg y el día de la Roma, el día del partido de vuelta. Que fue 7 menos cuarto.
De todas formas, con el partido del Arsenal poco podemos hacer, pero el horario del Girona sí podían habernos puesto un poquito más, un horario un poquito más...
Supongo que al final habrá otro
partido. Son las franjas horarias, claro, entre semana, 7-9.
Claro, otro partido a las 9, luego partidos el miércoles, sí, también, entonces pues...
Martes, miércoles y jueves se reparten los partidos.
¿Queréis decir que nos maltratan?
Estirando, no, yo creo que... Precisamente lo que he dicho es que creo que, bueno, dentro de los horarios,
hay nube,
salvo ese horario, sí, un poquito, que igual a la gente no le gusta tanto, pero al final te lo ponen ahí y te tienes que aguantar. De hecho, para ir incluso con chavales al campo, si realmente, porque esto, claro, hay mucha gente que trabaja hasta las 8, pero realmente hasta las 8, ¿trabaja todo el mundo hasta las 8? No, realmente la gente que termina de trabajar a las 3 o a las 5 de la tarde, por ejemplo, que hay mucha gente que termina a las 3 o termina a las 5 de la tarde, el horario a las 7 de la tarde es realmente perfecto. O sea, sí, para coger al chaval y poderte ir incluso con el chaval y ir, volver a casa en tiempo razonable para que al día siguiente vaya a clase.
Y sabéis lo que hay que hacer. Si no puedes ir, cede el carnet. Y habrá ese día, a esas horas, todavía acabas de terminar el colegio, lo que estaba diciendo tú, habrá cantidad de chavales, familiares, no familiares, que estén deseando ir. O sea, que hay que ceder carnet.
Hombre, en eso yo creo que la mentalidad ha cambiado y yo creo que esta junta directiva precisamente ha fomentado especialmente eso, y yo creo que uno de los grandes hitos que van a quedar, más allá de haber conseguido la Copa, que eso es un tema deportivo, pero yo creo que el cambio de mentalidad, la modernidad en la mentalidad de la gente, que todavía los hay reacios, pero el cambio de mentalidad en la gente de este es mi asiento y si no lo caliento yo, no lo calienta nadie, creo que esa mentalidad ha cambiado gracias también, entre otras cosas, a esa gestión de si vas tendrás más opciones para una final. Si no vas, no tendrás las mismas opciones para una final, tendrás una opción por socio, evidentemente, como todo el mundo, pero el que va más, tendrá más boletos.
Y
yo creo que eso ha motivado una participación del público en San Mamés que creo que lo que ha hecho esta junta en ese sentido me parece que es bueno, que ha sido muy bueno.
Bueno, ahí están los récords de asistencia, ¿no? Y es que además ha implantado cantidad de sistemas para acceder el carnet. Y sobre lo que dices de que tienes premio si tienes un mayor número de asistencias, es decir, si vas a mayor número de partidos, todavía recuerdo el año pasado hay un par de socios compromisarios en la preasamblea protestaban por esto, que a ver por qué yo no quería intervenir, pues por razones obvias, ¿no? Porque no te puedes distinguir, pero decía, no, es que nos penalizan, es que es un castigo. Y vamos a ver, no es un castigo, es un premio, es una incentivación para que vaya la gente, pero no es un castigo para que al que no vaya luego no pueda tener reservas para de entradas para la final. No es un castigo. Aparte de que, y esto yo no lo dije.
Sí, se enfocó así, pero claro, había que darle la vuelta y al final claro, se enfocó en, no, claro. Es un premio para
claro,
el que va.
Claro,
no claro. Un castigo. Además, para el que no va. Hombre, eso siempre es muy relativo porque el que no ha ido lo va a considerar un castigo.
Pero yo te digo una cosa.
Pero bueno, se positivizó el ir.
No, yo,
el siempre asistir, la asistencia. Como ahora también, por ejemplo, los que vayan a la Champions, la asistencia también se premia para hipotéticas finales, sí, o actos más adelante que puedan ser susceptibles de sorteo.
Pero Alberto, hay una, yo ya te digo, no quise intervenir en esa preasamblea.
La final de Champions va a ser un poco complicado llegar, pero bueno.
No quise intervenir en esa preasamblea, pero yo decía, bueno, está hablando de que es un castigo, pero ¿qué razón tienes para no ceder un cartel si no vas a ir? Cuando tienes cantidad, lo cedes físicamente, lo cedes por la
app. No, porque ese concepto de es mi sitio y hago lo que quiera.
Pues chico,
que hay mucha gente también que no se mueve a veces dos asientos hacia un lado para que esté una pareja junta porque dice que no le da la gana.
Bueno,
porque además el campo de San Mamés está tan lleno que es muy difícil que aunque cojas en el mismo sector puedas tener dos asientos cerca, o sea, dos asientos pegados.
Sí, sí, sí.
Cerca
bueno,
quizás
bueno,
sí.
Depende del día.
O en el mismo sector.
Depende del día.
No, digo de compra.
Ah, bueno, eso de compra.
Entonces,
sí, pero
si luego vas pues y vas y le pides a alguien, "Oye, ¿te importa si me siento aquí y tal?" y te pone mala cara y te dice, "Pues no, es mi sitio."
Va, peso pocos, hombre, pocos.
Pues yo qué sé. Dos arriba, dos abajo, en asientos. Pues chico, no sé, no me parece que sea una locura, pero
no sé, yo con los medios que hay para acceder el carnet, por cierto, cuando vea en el próximo partido, fíjate, en la sur a raíz de lo que estás
diciendo, suelo estar yo.
En la sur, a raíz de lo que estás diciendo, hay siempre como cinco asientos seguidos juntos libres. Y luego en la sur alta, el otro día había como 10 o 12 como si, libres
sí,
juntos.
Sí.
Una cosa rara, pues igual que habían repartido 10 entradas y
entradas
no habían podido
para
ir.
Empleados, entradas a la venta
o entradas de estas de chiquillos.
También.
No sé.
Bueno, también.
Bueno,
sí, sí.
Socios que puedan estar ahí, un bloque de cinco amigos que tenían boda.
Sí, pero sé por dónde se refiere.
Los dos domingos seguidos, los dos fines de semana seguidos, no sé, una cosa.
Sí.
Fíjate la próxima vez.
Sé dónde se refiere Beli, porque suelo andar yo por ahí.
Sí,
bueno, efectivamente.
Pues nada, ya me fijaré la próxima vez y miraremos a ver si realmente.
Porque ahora que estoy diciendo lo de los chiquillos, lo de cambiar.
Las esquinas, una esquina.
Tienes la opción de ceder tu carné al club. Y te facilitan la compra de hasta 4 entradas de niños hasta 14 años. Bueno, pues lo tienen que hacer sorteo, porque si hay, busta que hay 100 entradas de estos, o 40,
sí,
pues hay, se apuntan 100.000.
Lo digo, a ver, en
yo he apuntado para ir con mis nietos y no me tocan.
A ver, en Champions lo que ocurre con la gente que les han tenido que mover por, pues bueno.
Ay.
Porque tienen que coger las localidades para
cierto,
este caso.
El día uno también terminó.
Sí. A ver si tienen suerte y han cogido buena localidad y han podido tener buen sitio para poder asistir.
¿Qué terminó qué? Perdón.
No, el plazo para socios.
Sí.
Para
porque
coger,
luego entraba el plazo
tu propia entrada
de la gente afectada que, pues en este caso, les iban a mover de sitio porque son asientos que en este caso los coge UEFA, en este caso también. El 5% de las localidades tiene que ser para el equipo visitante, amplían la parte visitante de Sur Alta, entonces, claro, toda esa gente la mueven a ver si
y
han
prensa,
tenido suerte.
Y prensa.
Sí,
alguna,
es.
Y alguna zona,
y
alguna zona
y
también
tienen
de
buena
sitios,
zona para poder asistir al campo a ver los partidos.
que hay alguna zona también que se ve afectada, ¿eh? por ese asunto también, algunas otras zonas que ya las dijimos en su momento, así que bueno, pues eso tenía...
Delante vuestro de prensa, ahí quitaron
sí, dos filas.
Hombre, dos, ahí se amplía en teoría también, y bueno, ya en su momento... Ya en su momento también se hizo una reubicación de los medios locales en la zona de prensa, precisamente para habilitar todo de cara a la Champions, porque la zona central de todo el bloque de prensa pues está para disposición de la Champions. Supongo que será para los que vienen de fuera o para lo que considere la competición, pero bueno, sí que ha habido también y hubo ya movimientos en el final del año pasado, o sea que... Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Así que, bueno, pues el que se haya cogido el bono, ahí tendrá su bono. Buenos partiditos, los que vamos a tener en Champions para el bono.
Yo ya lo he cogido y no estaba seguro si iba a estar a todos los partidos aquí. Porque,
¿y qué? ¿Y ahora ya sí? ¿Lo sabes?
Pues primero tengo un viaje y lo he aplazado al día siguiente. O sea, inicio viaje justo
el miércoles.
Bien.
¿Cómo vives, Belilla? Sí. ¿Cómo vives? Madre mía, qué
claro que sí. Hay que vivir.
Oye, lo que se pueda.
Hay que vivir. Efectivamente. Hay que vivir bien. Bueno, pues la semana que viene hablaremos de lo que viene más por delante, ¿eh? Que por ahora, pues lo que nos queda una semanita, así que no se lesione ningún internacional, que todos vuelvan bien, que todo vuelva sano. Y esperaremos. La semana que viene no habrá resoluciones extrañas, se supone, sobre Laporte, así que habrá que esperar a la siguiente. Iremos viendo cómo va la cosa. Si el Athletic va deportivamente bien, si todos aguantan bien, si no hay lesiones, pues igual hasta no nos hace falta casi nadie. Gracias, Belilla. Gracias, Gustavo.
Un placer.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Lo dejamos aquí. Que paséis buen fin de semana. Que estéis a gusto con vuestra gente. Que lo disfrutéis. Que hagáis corrillos, chascarrillos sobre lo bien que está el Athletic, sobre Laporte, sobre lo que os dé la gana, siempre desde el buen rollito, con el respeto y recordando que esto es fútbol, ¿eh? Que hay cosas mucho más importantes en la vida, pero como solemos decir también en Radio Marca, de las cosas, si esta es de las cosas más importantes dentro de las menos importantes, pues aquí estamos nosotros para acompañarte en ello y para que, en la medida de lo posible, disfrutes con nosotros, debatas, digas qué están diciendo, por favor, te lleves las manos a la cabeza. O digas, claro que sí, es eso, eso es lo que yo pensaba. Bueno, pues para eso estamos aquí. Gracias por seguirnos. Venga, buen fin de semana, Gur.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así le entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte.
Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides, cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de
profe. Que sí, que yo escucho Radio Marca, la radio del deporte.
En Radio Marca, Cuídate Runner, con Natalia Freire.
Ya está aquí septiembre. Para muchos de nosotros es el mes en el que empieza el año. Lo de enero es solo un cambio de dígito. En septiembre comienza el cole, comienzan las temporadas de radio. Antiguamente empezaba el calendario de liga, empezaba la liga empiezan también las carreras populares clásicas y muchos nos preparamos para abordar ese calendario de una forma eficiente después del calor, del descanso y de los entrenamientos ligeros del verano. Y también después de esos aperitivos en el chiringuito. ¡Ay, qué recuerdos! Pero eso ya acabó. Y tenemos que centrarnos en lo que tenemos por delante. Para retomar la rutina de entrenamiento después del verano, hemos de enfocarnos en una recuperación gradual, comenzando con actividades aeróbicas suaves, estableciendo pequeñas metas alcanzables y dando tiempo al cuerpo para adaptarse. Ahí van algunas pautas que os pueden ayudar. Primera, asegúrate de escuchar, incorporar estiramientos y descansar lo suficiente para evitar lesiones y mantener la motivación. Segunda, empieza con pequeños objetivos realistas. En lugar de intentar retomar todos tus hábitos de golpe, establece metas pequeñas y alcanzables. Tres, reconecta con el movimiento. No necesitas entrenamientos intensos al principio. Empieza con actividades ligeras, como paseos largos, estiramientos suaves, sesiones de ejercicio en casa, en fin. Cuatro, diversifica tus actividades. Prueba clases colectivas nuevas o haz actividades que te motiven de verdad. 5. Realiza calentamientos y estiramientos. Dedica tiempo a calentar adecuadamente antes de entrenar y también a estirar después para prevenir agujetas, tirones y otras lesiones, mejorando también la flexibilidad y reduciendo la tensión muscular. 6. Si sientes fatiga o agujetas, no te sobrecargues. Incrementa los periodos de descanso y ajusta la intensidad del entrenamiento según cómo te sientas. 7. Una buena estrategia es combinar ejercicios aeróbicos suaves con algo de trabajo de fuerza para trabajar los principales grupos musculares y mejorar la elasticidad del cuerpo de forma gradual. 8. Si el tiempo es un problema, no hablo del clima, sino del reloj, busca oportunidades para mantenerte activo, como, por ejemplo, subir escaleras en lugar del ascensor o aparcar más lejos del lugar a donde vas en vez de intentar aparcar en la puerta. 9. Asegúrate de mantener un buen ciclo de sueño para facilitar la recuperación muscular y mejorar el estado de ánimo. Y 10. Mantén una actitud positiva. Celebra tus logros. Reconoce el progreso, por pequeño que sea. Y así mantendrás la motivación y el disfrute del proceso de volver a la rutina. Estos son nuestros consejos de hoy. Pero como cada viernes te decimos, ¡cuídate, runner! Bienvenidos, bienvenidas a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Jan en la clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también que hay una cuenta de Twitter que se llama @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña hoy Benedicto Bian y todo el equipo de Radio Marca, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Bueno, está Bene ahora, pero como es hora de cambio de técnico, vete tú a saber quién viene después. Bueno, luego os cuento el que tome el relevo. El caso es que ahí está Bene haciendo que todo suene a la perfección y nosotros vamos a poner el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues ya está sonando, y bien que está sonando la sintonía de Juan Carlos Higuero, pero es verdad que es que, claro, ya os lo he dicho, tenemos cambio de técnico en este horario y ahora al otro lado del cristal está Víctor Palmeiro. Así que nada, había que dejarle que tomara posesión de los mandos y de paso que yo también bebiera un poco de agua, porque la verdad es que he comido rapidito y ahora tengo estoy un poco que tengo que hacer la digestión aquí mientras hablo con todos vosotros, pero sobre todo con Juan Carlos Higuero, que está al otro lado del teléfono, de la línea. Muy buenas, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Natalia, eres una gran profesional. Haces tres cosas al mismo tiempo, sí. Nada fácil. Y bien, mira, ahora mismo me encuentro en Aranda de Duero. Este fin de semana estoy de vacantes, disfrutando aquí de mi nuevo piso, que ya me he mudado, y para poder también, bueno, pues atenderos de la mejor manera posible.
Oye, Juan Carlos, en serio, o sea, creo que es la primera vez que hablo contigo y estás de tranquis, no estás viajando, ni tienes ninguna carrera el fin de semana, ni vas en carretera, ni has hecho una pausa, ni llevas la mochila a la espalda, que como siempre digo yo, que eres como un hombre caracol, que vas con la casa puesta a todas partes. Creo que va a ser la primera vez, pero en mucho tiempo. ¿Qué pasa esto?
Bueno, tengo una carrera no oficial en Aranda de Duero el sábado, bueno, ya domingo de madrugada, 12 de la noche. Porque este año en la Peña Tierra Aranda de Aranda de Duero voy a llevar yo el toro de fuego. Pesa unos 25 kilos.